Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Información útil. Normalidad en la primera jornada de huelga en el sector del transporte de viajeros en autobús. Los trabajadores que están cumpliendo los servicios mínimos rechazan el preacuerdo suscrito entre la patronal y los sindicatos. Fátima Sotorrío.
Sin incidentes a destacar, la huelga de los autobuses verdes, tanto urbanos como interurbanos, tiene a partir de las 11 de la mañana un punto de inflexión. Los sindicatos acuden a una reunión con la patronal para ratificar la huelga, pero con un preacuerdo bajo el brazo, con mejoras que UGT no ha llegado a firmar. Fernando Muñoz, de Comisiones Obreras.
Creemos que es un preacuerdo el mejor que ha habido en estos 20 años. En ese preacuerdo está una subida salarial muy buena, por encima del 3% al mes, la jubilación parcial. Es decir, que un señor se jubile en este sector a los 61 años es una cosa muy buena, porque es un sector donde una persona mayor no debe o puede crear un riesgo para los demás.
Así que de momento, paciencia, porque en el horizonte hay 20 días en mayo de huelga que han empezado ya con servicios mínimos del 50% en hora punta.
En la crónica política, entre hoy y mañana, la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados, llamará a los portavoces parlamentarios para convocarles a la ronda de contactos de la que saldrá el candidato a la investidura. A día de hoy, el único que se ha propuesto es Ángel Gabilondo. El socialista cuenta con el apoyo de Podemos y pide el de Ciudadanos. En Onda Madrid, su portavoz en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, le lanzaba esta mañana un mensaje.
Esas prisas que tiene el Partido Socialista por ocupar el sillón y por ser tan inflexibles, que nosotros también lo somos con el Partido Popular, contrastan mucho con su actitud en el Ayuntamiento de Madrid. Porque muchas veces nos olvidamos, por eso lo recuerdo yo siempre, el Partido Socialista está apoyando a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Y Podemos, ahora Madrid, ahora mismo tiene 4 imputados en el Ayuntamiento. ¿Y alguien escucha decir algo al Ayuntamiento en el Ayuntamiento de Madrid del Partido Socialista?
En Aranjuez, los bomberos de la comunidad han controlado el incendio que se declaraba anoche en el Palacio de Osuna, un edificio del siglo XVIII abandonado cuya cubierta de madera se ha desplomado sin tener que lamentar heridos. Las llamas han afectado a 2 restaurantes y 4 viviendas colindantes. Los vecinos sospechan que el fuego ha sido provocado.
Yo creo que habrán sido ocupas. No lo sé, no me hagáis mucho caso, pero unos dicen que ocupas, otros dicen que otra cosa, pero vamos, habrán sido ocupas, porque ahora, según dicen, está de moda, según los echan fuera, dice, vale, pues nos echáis fuera, pero ahora sí, los echan fuera, pero antes de salir, prenden fuego.
Y esta madrugada, el conocido como violador de la Verneda, Gregorio Cano, ha salido de la cárcel tras cumplir 20 años de condena por 17 agresiones sexuales. A su salida ha afirmado sentirse muy arrepentido y ha pedido perdón a las víctimas.
Lamento mucho a las víctimas que les hice tanto daño. Estoy muy arrepentido. Me he intentado quitar la vida varias veces porque no se lo merece nadie lo que yo hice. Los programas que hay contra la gente que ha cometido mi delito son efectivos si uno quiere.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya con la información de servicio público. Nos situamos primero en la DGT. ¿Cómo se circula por la región? Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora, 2 accidentes complican la circulación en la red de carreteras de la comunidad. El primero de ellos ha tenido lugar en la 2 en Alcalá de Henares y genera 3 kilómetros de retenciones hacia Madrid. Y el segundo alcance se ha producido en la M40 en la zona de Villaverde y origina tráfico lento hasta Carabanchel Alto, sentido A4. Tengan precaución si van a transitar por alguna de estas vías. En esta misma M40 también encontramos densidad circulatoria desde Pozuelo, pasando por los túneles del Pardo hasta las Tablas hacia la 1. Tráfico intenso además en las entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 4 a la altura de Valdemoro, la 42 a su paso por Parla y la 6 en Las Rozas, El Plantío y Aravaca.
¿Y cómo están las calles? Pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Ah, buenos días. En la mañana de hoy han sido los conductores de la zona noroeste los que se han encontrado con problemas añadidos provocados por un accidente múltiple en la carretera de Colmenar. Hay que decir que ya las salidas de los barrios cercanos de Arroyo Fresno o Mirasierra se han normalizado completamente, incluso Cardenal Herrera Oria. Donde quedan todavía retenciones es en el final de la Avenida de la Ilustración, en esa incorporación a la carretera de Colmenar a la altura de Arzobispo Morcillo. Por lo demás, los accesos han ido recuperando poco a poco la fluidez, todos ellos, salvando la entrada de la carretera de La Coruña, donde se está desarrollando la hora punta en dos tiempos. Estaba ya bien y ahora de nuevo se llena. Lo único que las vías de distribución, estos conductores las encuentran ya tranquilas. También quedan retenciones en el Paseo de Santa María de la Cabeza y dentro de la M30, un tráfico aún lento entre Ventas y Chamartín, sentido norte.
Es todo por el momento. Volvemos con más asuntos cuando sean las 11. Siguen escuchando Buenos Días Madrid con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana. Continúan en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días del año. A veces con programas especiales como el de ayer, con ocasión del 2 de mayo. Y habrá también un programa especial, ya se lo avanzamos, el próximo día 15 de mayo, con ocasión de la festividad de San Isidro. Estaremos en la pradera de San Isidro para compartir ese día con todos los madrileños. De manera que, bueno, cuando hacemos este tipo de eventos especiales, pues siempre estamos mirando lo que viene de arriba, lo que viene del cielo, para saber si va a llover, si va a hacer sol, frío, viento, en fin, todos esos meteoros, que quien más y quien mejor los conoce es Antonio López. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ayer se portó el tiempo, ¿eh?
Sí, pero hacía fresquito esto que...
Hacía fresquito, sí, el viento del norte se va a dejar sentir, no solo ayer, sino también hoy, mañana... Las temperaturas se van recuperando, pero lenta.
Háblanos del fin de semana, anda, que ya es jueves.
Sí, o del 15 de mayo, si ves qué tal el 15 de mayo.
El 15 de mayo, bueno.
El 15 está muy lejos.
No, está ahí a la vuelta de la esquina.
A ver, estamos a 3, ¿no?
Bueno, iremos viendo algo. Al menos una tendencia.
Pero dinos el fin de semana primero.
Hoy, mañana.
Paramos por partes, venga.
Hoy. Que es jueves con apariencia de lunes para aquellos que hayan tenido puente.
Es verdad.
Para el resto, no. Hoy ya estamos viendo cómo el día ha amanecido con pocas nubes, pero ya están aumentando esas
nubes. Están moviendo
nubes.
Un poquito las hojas de los árboles.
Sí,
de aquí.
Y además el viento es fresco de componente norte, así tenemos algunos el catarro que tenemos con estos cambios de temperatura. Las temperaturas máximas prácticamente van a ser similares a las de ayer. Ganaremos algún grado, pero con nubes en el cielo y con ese viento fresquito que nos va a acompañar hoy y mañana especialmente. Aunque gradualmente esas temperaturas máximas van a ir recuperándose. Mañana ya superaremos tímidamente la barrera de los 20 grados, llegaremos a los 21, con aumento de las nubes por la tarde, como suele ser habitual también en mayo. Y cara al fin de semana, que era lo que me pedíais, pues vamos a tener el tiempo... En cuanto a temperaturas, muy agradables. Por ejemplo, el sábado ya máximas de 23 en la capital, el domingo hasta 25, pero ojo que las nubes aumentarán por la tarde y no es descartable que, sobre todo hacia zonas de sierra y mitad norte, puedan dejar alguna precipitación, tanto el sábado como el domingo. Tenemos que confirmar este extremo porque no lo tenemos demasiado claro.
Sí, pero tienes que confirmarlo.
Sí es cierto que el... se puede formar una bolsa muy pequeña de aire frío sobre la vertical de la Comunidad de Madrid y puede generar tiempo más inestable en la tarde-noche del sábado, al igual que en la jornada dominical. Pero en líneas generales, lo que empezamos a desterrar ya, esas bajísimas temperaturas que tuvimos a inicios de semana. Hoy ya cerca de los 20 grados, mañana subiendo hasta los 21 y el sábado entre 23 y 25 grados entre sábado y domingo. Por tanto, ya hablamos de temperaturas que empiezan a ser normales para estar ya, estamos en el mes de mayo, primer fin de semana de mayo, pues registros por encima o acercándose a los 25 grados. Hay que decir que la media de máximas en mayo en la capital ronda los 22 grados. Por tanto, estando con 24 o 25 estará bien. Hoy, mañana todavía vamos a estar ahí un poco por debajo. Se nota ese viento del norte que, por cierto, va a refrescar bastante las próximas madrugadas. Es decir, durante el día temperaturas agradables, pero por la noche frío. Por tanto, ojo con los catarros primaverales, sí, que salvo que algunos tengan alergia al polen de plátano de sombra, que no es de lo más alergénico. Lo cierto es que, bueno, pues hay mimbres para pillar un catarro con estos cambios tan bruscos de temperatura.
Bueno, oye, y como vosotros siempre estáis mirando, bueno, pues esos, en fin, los
modelos,
los modelos de futuro, sí, y demás, para el día 15, ¿nos puedes decir qué crees que puede ocurrir?
Bueno,
un avance solo, ¿eh?
Un avance. En principio entramos en una dinámica de bastante estabilidad. Me refiero más bien a la semana que viene. Quizá,
vale,
ya hablar del 15 es demasiado, porque en primavera sabes que los modelos son mucho, muy variables. Pero la tendencia, salvo estos episodios un poco de chaparrones de tarde, sábado y domingo, no en toda la Comunidad de Madrid, sino zonas de sierra hacia el norte, la semana que viene se presenta de nuevo con un paso hacia adelante, un paso veraniego. A mediados de la semana que viene, de nuevo, vamos a sentir temperaturas bastante por encima de lo normal, calorcito, casi veraniego, y tendremos que ver si esa situación anticiclónica persiste también para los primeros días de la semana siguiente, coincidiendo con la
15.
Festividad de San Isidro. Pero sí que hay una dinámica, una clara mejoría, porque hemos pasado unos días de invierno.
Hemos
procedido claramente al invierno. Pero
iremos
confirmando, mañana te puedo aportar alguna tendencia más, porque el tiempo con fiabilidad, con tantos días, es complicado en primavera. Pero la tendencia para la semana que viene, que yo creo que es importante, es más calor y más estabilidad.
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Antonio.
Nada, buen día. Hasta
venga,
mañana.
Lo mismo digo,
hasta
a cuidarse.
Gracias.
Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana. Begoña, ¿te gusta la música?
Sí, hombre, los Beatles son malos seguro.
¿Y por qué habrá puesto Juanjo Ceballos, nuestro técnico de cabecera, esta
música? Eran de Liverpool, ¿no? Ellos. Eran de Liverpool. Camiseta roja, pues sí. Hombre, tampoco estoy fuera del mundo. José María del Toro. Que bueno, siempre te... Oye, ¿a qué hora son los partidos?
Buenos
siempre
días, Alipio.
Todos a la misma hora.
Alipio, Begoña, buenos días. Sin palabras estoy, Alipio.
No me extraña.
Los Beatles creo que eran de Liverpool, ha dicho. Creo.
¿No?
Rebobina, por favor, Juanjo. Para la cinta, que se diría en aquellos tiempos. Bueno, pues sí, claro que son de Liverpool. ¿Tú no has ido allí a verlos todavía?
No, he visto películas, ¿eh?
¿Sí? Bueno. Pues hablaremos del Liverpool, que es el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, próximo 26 de mayo en Kiev, pero con permiso de nuestro director, vamos a empezar con el Atlético de Madrid, ¿eh?
Desde luego.
Que juega esta noche a partir de las 9:05 en el Metropolitano, desde las 9:15 en la sintonía de Onda Madrid, Atlético-Arsenal, semifinales de la Liga Europa. En el partido de ida, empate a 1, es decir, que al Atlético le bastaría incluso con un empate a 0, pero bueno, más vale no poner el corazón a prueba hasta ese límite e intentar conseguir una victoria. Gran noticia, Felipe Luis, el brasileño, ha recibido el alta 49 días después de sufrir una fractura de peroné en Moscú. Es una recuperación absolutamente récord. El equipo está ya claro. Oblak en la portería, Tomás, Godín, Jiménez, Lucas en defensa, Gavi, Coque, Saúl, Vitolo en el centro del campo, Griezmann y Diego Costa en el ataque. 1,000 personas esperaban ayer al Atlético de Madrid en su llegada al hotel de concentración. Este era el momento en que los aficionados esperaban a sus futbolistas.
¡Atlético! ¡Atlético! ¡Atlético!
cantando a capela el himno. Aquí reciben el saludo de los jugadores desde la puerta del hotel, alucinados los futbolistas, por cierto. Y así estaba la parroquia. Imagínate si estaban así ayer en la puerta del hotel de concentración a eso de las 8 de la tarde, ¿cómo va a estar ese Metropolitano esta noche a partir de las 9 y 5? Va a ser una auténtica olla a presión. No estará Simeone en el banquillo, porque le expulsaron en el partido de ida y está sancionado. Se sienta el Mono Burgos. Es la décima vez que el segundo entrenador, por sanciones del primero, se va a sentar en el banquillo para dirigir al equipo. Tampoco va a estar en la final. Ojalá que esté el Atlético en la final, porque le van a sancionar mañana seguramente con entre 4 y 5 partidos. Es lo que se vaticina. 3.200 seguidores del Arsenal en el estadio rojiblanco. Y Simeone, hablando del partido, tiene una palabra clave para el encuentro de hoy: pasión.
Nosotros siempre queremos gente que tenga pasión, siempre que queremos gente que tenga ilusión, y bueno, para eso necesitamos mañana hacer un buen partido, tener una gran comunión entre el equipo y la gente, y obviamente enfrentaremos a un rival peligroso, con buenos futbolistas, y seguramente que será un partido bonito para los que lo verán.
12 veces de 14 que el Atlético empató fuera de casa, logró pasar la ronda, que es un porcentaje altísimo. La última vez que no ocurrió así fue en 1997. Y debo ser muy mayor, porque yo estaba en el campo aquel día, por cierto. Empató el Atlético frente al Ajax en la Liga de Campeones allí en Ámsterdam 1-1 y en el Calderón perdió 2-3. Me acuerdo de aquel futbolista del Ajax, Dani, que era un futbolista de gran prestigio en aquel momento, de gran proyección en aquel momento, y que luego no llegó a tanto. Partido que perdió y el Atlético se quedó fuera. Es importante jugar la final, ¿por qué? Godín tiene una verdadera retahíla de motivos.
Es crecer, es prestigio, es seguir consiguiendo cosas importantes y bueno, poder darle a nuestra gente motivos para seguir creyendo, para seguir entusiasmados, igual que estamos nosotros. Y que bueno, y que el club pueda seguir creciendo como institución y nosotros como equipo trayendo los mejores jugadores posibles para que el equipo siga mejorando. Y reteniendo a jugadores importantes y de primer nivel como los que nombraste antes.
Bueno, pues por todos esos motivos es importante que el Atlético esté en la final del próximo 16 de mayo. Recordemos, es entre semana, miércoles 16 de mayo, en Lyon, en Francia, que es un sitio cercano. Realmente puede ser masiva la presencia de aficionados rojiblancos. El otro finalista saldrá de la semifinal que esta noche disputarán Salzburgo y Olympique de Marsella. 2-0 tienen los franceses del partido de ida. Los franceses no llegan a una final europea desde 2004, pero jugarían además en su país de conseguir el pase, porque insisto, la final se juega en Lyon. Y al margen de ese partido, insisto, 9 menos cuarto aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hoy lo trataremos con extensión, asunto de portada, en el partido de la 1 a la 1 y 3 minutos. El Real Madrid ya tiene rival, el Liverpool. El Liverpool, el famoso Liverpool, 5 veces campeón de Europa, el mítico equipo red que perdió 4-2 ayer frente a la Roma, traía un 5-2 de la ida. Es un equipo absolutamente bipolar. Ayer jugó mal el Liverpool, jugó francamente mal y jugó con fuego en alguna fase del partido. Es verdad que el 4-2 llegó en el minuto 93 de penalti, obtenido por Nainggolan, y ya no había tiempo material. Pero el Liverpool es un equipo que presiona muy arriba, tiene realmente fases de presión enloquecedor arriba. Jugó 50 minutos brutales en el partido de ida frente a la Roma. Si juega como esos 50 minutos, el Madrid tiene un problema. Si juega como jugó ayer en Roma, el Liverpool tiene varios y diversos problemas. Porque fue un flan en defensa durante todo el partido. Solo cumplió Van Dijk, el defensa que este año ficharon por 80 millones de euros, que hizo un partido muy serio. Pero lo de Arnold, Lovren y Robertson, el resto de la defensa flojísima. El centro del campo prácticamente sin defender. Y los tres de arriba son buenísimos, tanto Mané, Firmino como Salah, pero prácticamente no tuvieron la pelota en todo el partido, de modo que el Liverpool lo pasó francamente mal. Klopp, por cierto, su entrenador, ya perdió la final de la Liga de Campeones en 2013 contra el Borussia Dortmund en Wembley y perdió la final de la Europa League en 2016 en Basilea frente al Sevilla. Así que espera que esta vez en la tercera sea la vencida. Se vieron la final los madridistas y los de Liverpool en 1981 No sé si recuerdas aquel partido. En el Parque de los Príncipes ganó el Liverpool 1-0 con un gol rarísimo en un saque de banda anotado por Alan Kelly en el minuto 81. Aquel Madrid con Agustín, García Cortés, Santillana, Juanito, Camacho, Del Bosque, etcétera, etcétera. Después, desde entonces, el Madrid ha ganado todas las finales que ha disputado desde ese momento. Así estaban anoche en Roma los futbolistas del equipo de Liverpool en el vestuario, enloquecidos. Gritos y también música en el vestuario, en el camerino de los Reds. Aquí bailando todos. Si hubiera estado de Begoña, lo hubiera pasado de maravilla. Ahí al lado de Lovren, que era el maestro de orquesta. Dejan Lovren, el croata, tú le conoces. Lo que pasa es que vienes aquí disimulando como que no conoces a ninguno y realmente conoce todos los futbolistas del Liverpool. Bueno, y ahora viene la pelea por las entradas. 17.000 localidades tiene cada equipo para el partido. El estadio tiene capacidad para 63.000. Y tú dirás, 17.000 y 17.000, 34.000. ¿Qué ha pasado aquí? Porque quedan 29.000 entradas más. Bien, hay 6.700 que ya se pusieron a la venta online a través de la UEFA. Y de hecho hay madridistas que ya la compraron sin saber que su equipo iba a jugar. Porque claro, en ese momento la compras, pero no sabe quién va a ir. La tienen ya la entrada. Y el resto, 23.000 nada menos, son para el comité organizador local, la UEFA, sus federaciones, algunos medios de comunicación y patrocinadores. Como siempre pasa, estadio muy grande, pero al final prácticamente 40.000 salen a la venta para el público. El resto, 23.000, se pierden en otro tipo de situaciones. Empiezan a encarecerse los hoteles, el viaje no es sencillo porque estamos hablando de Kiev a más de 3.000 kilómetros, ni siquiera creo que hay vuelo directo, en fin, va a ser complicado, pero la gente se buscará las vueltas para intentar estar en esta final, la tercera consecutiva del Real Madrid. Así que del Real Madrid-Liverpool hablaremos también, obviamente, en el partido de la una. Serán los dos asuntos fundamentales, la semifinal del Atlético, la final de la Champions, que ya está servida. Esta es una semana de plena competición europea, aunque ya el fin de semana se atisba ahí en el horizonte el campeonato. Y sabes lo que hay el domingo, ¿no?
El domingo un clásico.
Exactamente, que va a pasar casi inadvertido, por lo menos hasta mañana, con esto de la semifinal del Atlético. Barça-Real Madrid, no se juega nada en la clasificación, pero obviamente siempre es un equipo muy importante y de hecho el Madrid no va a reservar a nadie esta vez. Van con el 11 de gala y, por supuesto, como ya dijo Zidane y Sergio Ramos, no habrá pasillo a pesar de la consecución del campeonato de liga del equipo azulgrana. Así que a la 1:03 os esperamos con toda la actualidad deportiva de la jornada.
Pues nada, ahí estaremos. Muchas gracias, José
hasta
María.
Luego.
Hasta luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
La Liga en Onda Madrid. El viernes, a las 9:45 de la noche, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada con el partido de la categoría de plata, Alcorcón Cultural. El domingo, desde las 4 de la tarde, Atlético Español, Las Palmas Getafe y el clásico Barcelona-Real Madrid. El lunes, a partir de las 9:45 de la noche, Leganés Levante en primera y Granada Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Pues son ahora las 10 y 24 minutos de la mañana y todas las semanas nos subimos al tren de cercanías para conocer un poquito mejor nuestra comunidad. Hoy no hay un destino concreto, hoy les vamos a preguntar el suyo mejor, se lo va a preguntar Renfe. Pedro López, tenemos al otro lado al gerente de cercanías de Madrid. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de un certamen de relatos cortos, que lo que preguntáis o lo que pedís es que la gente eso os cuente un viaje, ¿no?
Claro, no es que no vayamos a viajar o a conocer, vamos a ir más lejos y vamos a viajar más que nunca, porque Cercanías Madrid está siempre comprometido con la cultura y desde hace ya 11 años, desde 2007, existe un certamen de relatos breves que, bajo el título del tren y el viaje, dejamos a nuestros clientes que dejen volar su imaginación y que nos cuente alguna historia, alguna narración, algún cuento sobre el mundo del Cercanías, que es un viaje eterno.
Bueno, ese relato tiene una serie de condiciones que, si te parece, vamos a contar, porque para empezar hay un máximo de palabras.
Efectivamente, son 99 palabras, queremos que sean microrelatos. Nuestros viajeros tienen trayectos cortos, y entonces lo que queremos es invitar a una reflexión breve, algo mucho más allá del aforismo o de una greguería en términos de Ramón. Lo que queremos es que sean relatos de 99 palabras como máximo, incluido el título.
Oye, Pedro, ¿pero por qué 99 y no 100? Que es un número como más redondo, ¿no?
Menos de 100.
Bueno, pues la verdad es que por hacer un poco la gracia, ¿no? El mundo de la numerología nos puede llevar muy lejos. Pero bueno, hemos querido acotar a ese tamaño. Existen algunos otros relatos o otro tipo de certámenes que tienen otra extensión mucho mayor, mucho más convencional en términos de cuento. Y este concepto de microrelatos, por la velocidad, por el tiempo, más asociado a la frecuencia de cercanías, pues habíamos pensado en las 99 palabras.
Otra cosa, el plazo de entrega termina el día 27 de mayo, ¿no?
Efectivamente, acabamos de empezar la semana pasada, lo hacemos al calor de la celebración del 23 de abril, del Día del Libro, de la festividad de Cervantes, y ahora está en vigor. Se pueden enviar los trabajos a través de la página web de Renfe, y tenemos precisamente hasta el día 27 de mayo para recibir estos relatos con un máximo de 99 palabras.
Bueno, ya tenemos claro en qué consiste el certamen, ahora los premios, ¿cuáles son?
Los premios pues son jugosos, desde luego. Tenemos un primer premio, el premio Estrella, que es un viaje en tren para dos personas, en gran clase, con destino a Lisboa, y cuatro entradas para visitar el parque recreativo Warner. Existe también un segundo premio, que también es otro viaje en tren para dos personas en clase preferente, y se puede ir a cualquier destino dentro de la península. Y además se incluyen otras dos invitaciones para el tren de Cervantes, que ya hemos hablado aquí en este espacio del tren de Cervantes, que es un producto muy querido por nosotros, y con pernoctación en el parador de Alcalá de Henares. El tercer premio, que también es interesante, es ese viaje en el tren de Cervantes para dos personas, también incluida la pernoctación en el parador de Alcalá de Henares, que es fabuloso, y dos entradas para el parque Warner. Vamos a seleccionar de todos los que recibamos, con colaboraciones que tenemos con talleres literarios, vamos a seleccionar los 22 finalistas y los tres ganadores. Realmente nos sorprende año tras año ver la gran variedad temática, como cada cual, bajo la idea de cercanías, el tren y el viaje, son capaces de imaginar cosas tan diferentes, para todos los paladares, para todos los gustos.
Que nadie se eche atrás pensando que es una cosa muy profesional, porque está abierta a todo tipo de público, me imagino.
Sí, es más, yo en varias ocasiones he estado felicitando a los ganadores y les he dicho, el que la sigue, la consigue, porque habían estado participando en bastantes de las ediciones, de los certámenes. Es verdad que se reciben más de 1000 relatos cada uno de los años que lo convocamos. Desde que empezó en el 2007 ya llevamos 24.000 relatos, todos interesantes, todos valiosos. Queremos animar a la participación y que no represente para nadie un obstáculo la calidad, porque realmente la calidad está en la habilidad que cada uno tenga para expresar ese mundo de ensoñaciones literarias. Así que invitamos a todos a que participen este año con el mismo, y además con este acicate de los premios que acabamos de contar.
Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos contado los detalles de ese certamen de relatos de cercanías.
¿Nos podemos presentar Begoña y yo?
Por supuesto, estamos deseando que todos participéis. Animaos.
Oye, una cosita, por abundar en este premio, no sé si después de leer, en fin, ya lleváis muchas ediciones, algo que os haya llamado especialmente la atención o alguna anécdota o ese relato que digas, oye, ¿cómo se puede escribir esto en tan poco tiempo, con tan pocas palabras? En fin, ella hablando del tren de cercanías.
Pues las sorpresas son constantes, porque ya digo que es que absolutamente se toca todo. Hemos tenido relatos de piratas, de zombies, de espías, aprendices de detectives, astronautas, Quijotes y Sanchos, bueno, de todo. O sea, otros nos cuentan sus amores furtivos, platónicos, efímeros. Bueno, realmente la imaginación es tremenda. Pero sí nos ha llamado la atención que mucha gente, al cabo de 10 ediciones, es cuando ha conseguido llevarse el premio. En ese empeño también hay parte del talento. ¿Perdón?
Te digo que van puliendo el estilo.
Se va puliendo. Animamos a todos a seguir trabajando en favor de la cultura.
Bueno, igual después de esto se pueden plantear, lo lanzo solo como idea, igual se pueden plantear que Cercanías de Renfe pueda ser el productor de un corto, hablando del el tren y el viaje.
Igual, eso es una idea valiosísima, brillantísima. Además, las primeras imágenes que existen en el cine son las famosas de la entrada en la estación de tren en Francia, de los hermanos Lumière. O sea que el ferrocarril y el cine están muy unidos. Me lo apunto, pero ahora mismo en la agenda en primer lugar.
Vale, de acuerdo. Pues nada, estaremos muy pendientes, ya saben, anímense y participen en esta edición de relatos cortos de Cercanías, el tren y el viaje. Hasta el próximo 27 de mayo tienen tiempo. Muchísimas gracias, Pedro López, gerente de Cercanías de Madrid.
Muchísimas gracias a todos y muy buen día.
Buen día.
Igualmente.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Dijiste que sin ti me comería los mocos, que sin ti aguantaría muy poco. Gasté en mi nariz todos los pañuelos y ahora los estoy limpiando el suelo. Tu amor era como cortar cebolla, como perder una gran final de Europa. Contigo nada podía ser fantástico.
Primavera en postales, flores de plástico.
Achus, achus, tanto estornudo, achus. Gente me llamaba Jesús. Achus, achus, tanto estornudo, achus. Tampoco me llamo salud.
Bueno, pues así, con sentido del humor, queremos abordar este asunto que vamos a abordar a partir de este momento aquí en Buenos Días Madrid. Hablando de salud, hablamos de alergias, porque estamos en tiempo de alergias, en plena primavera. Y bueno, seguramente más de uno de nuestros oyentes y algunos de los que estamos aquí presentes nos hemos sentido identificados con esa, en fin, esa vicisitud de, en fin, de vida que a veces ocurre temporalmente cuando uno es alérgico. Y bueno, pero para hablar de alergias, pues como siempre contamos con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que está ya aquí con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, podemos dejar que suene la canción y lo sabemos todo.
Porque claro, habla de pañuelos, habla de mocos, habla de estornudo, me llamaban Jesús. Claro, todo lo que ocurre.
Enrojecimiento de los ojos.
Está todo clarísimo. Nos está hablando de una polinosis, está definiendo muy bien la polinosis, ¿no? Por lo tanto, canción muy bien elegida por nuestro compañero, el señor Ceballos. Ah, no, ha sido Belén.
La cosa de Belén,
la culpa de Belén.
Pues muy bien, Belén, muy bien elegido. Bueno, vamos a hablar de la polinosis, es decir, vamos a hablar de las alergias al polen y vamos a hablar de las alergias en el mes de mayo. El mes de mayo siempre se ha dicho que es el mes de la alergia, aunque de esto también hablaremos, porque la alergia está todo el año. O sea, pero bueno, sí. El mayo en teoría tiene que estar mucho más, ¿sí? Y la sintomatología es muy, muy variada y todo se debe a que los pólenes tienen alergenos y estos alergenos, bueno, pues reacciona nuestro sistema inmunológico y aparece toda la sintomatología de la que también vamos a hablar hoy. En un 40% de los casos, además, aparte de los síntomas nasales y síntomas de conjuntivitis, aparece también asma. Esto en el 40% de los pacientes. Y hacemos un poquito de historia, porque esta enfermedad fue descrita, la polinosis, fue descrita por primera vez en el año 1819. Es decir, casi hace 200 años. Hace 199 años que un médico inglés, John Bostock, por cierto, que también padecía polinosis, fue quien describe la enfermedad. Y la evolución en el número de pacientes afectados ha sido exponencial. Datos, en el año 1926 se consideraba que solamente el 0,8% de la población tenía problemas de polinosis. En el año 1994, el 11,2% de la población. Y en el momento actual, estamos hablando de una media del 25 al 30% de pacientes sufren y tienen síntomas de polinosis. Por lo tanto, hemos pasado de ser una enfermedad rara a comienzos del siglo XX, a ser una enfermedad muy frecuente, y podemos decir que es el trastorno inmunológico más frecuente en el ser humano en este siglo XXI. Y estamos en mayo, hablaremos de síntomas, lógicamente hoy, pero hablaremos también cómo se hace el diagnóstico, qué tratamiento tiene en la actualidad, cómo podemos prevenir ese tipo de trastornos. Y datos del 29 de abril de este año, 2018, dicen que los niveles de plátano de paseo están en un nivel medio de pólenes, que las gramíneas están en niveles bajos, cierto es, y que el plantago tiene también niveles medios. Por lo tanto, de esto hablaremos hoy, hablaremos de las alergias en mayo, hablaremos de la polinosis.
Bueno, pues vamos a hablar de polinosis y lo vamos a hacer con una persona que lo sabe todo de polinosis y esperemos que nos ayude a que nosotros lo entendamos también mejor y por extensión a todos ustedes. Es el doctor Tomás Chivato, que es alergólogo, expresidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y académico de la Real Academia Nacional de Medicina, así como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando, claro, comentábamos, bueno, estamos en primavera, hablamos de alergia al polen, pero es que las alergias al polen, o en plural, a los pólenes, prácticamente nos acompañan ya durante todo el año, no se centra a la época, no coincide con la época de la primavera, ¿no?
Efectivamente, con este cambio climático que estamos sufriendo en el planeta, estamos viendo que especies vegetales que antes no producían alergia, ahora sí producen alergia. Por ejemplo, hace 30 años la alergia a las salicónicas era excepcional aquí en Madrid y ahora es una de las más frecuentes durante los meses de diciembre, enero y febrero. O la alergia al plátano de sombra, que antes también era poco frecuente, ahora también en los meses de marzo y abril es bastante frecuente. Y por supuesto los reyes de la alergia primaveral continúan siendo las gramíneas, que especialmente son en este mes de mayo que acabamos de empezar.
Y que ha subido también espectacularmente la incidencia, ¿no?
Muchísimo, porque como decía antes Luis Gutiérrez, el doctor Gutiérrez, antes era una enfermedad excepcional en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX ha ido aumentando exponencialmente y en este siglo XXI es la enfermedad más frecuente y más prevalente, por ejemplo, en Madrid. Uno de cada 10 niños tiene asma, hablando de la manifestación más importante de afectación de vías respiratorias. Y eso se debe a la contaminación. La contaminación es lo que está haciendo que cada vez tengamos más alergias en las ciudades.
Luego también hay un tema de, vamos, yo se lo he oído al doctor Chivato bastantes veces, un tema de exposición. O sea, cuanto más nos exponemos a un alérgeno, aunque sea potencial, pues más posibilidades también de volvernos alérgicos, porque que nadie se piense que estamos a salvo. Uno de repente no es alérgico y de un día para otro se vuelve alérgico.
No, no nacemos alérgicos, nos hacemos alérgicos. Hay una predisposición genética, le damos ese posible desencadenamiento de la alergia, pero es la exposición, y la exposición con matices, porque, por ejemplo, en Madrid el problema es la contaminación. Tenemos estos altos índices que hacen que los polenes sean totalmente distintos. Este es el polen de una gramínea en el campo. El polen de una gramínea en el campo es como un balón de fútbol, ahora que hablamos tanto de fútbol estos días, limpio. Y la misma gramínea en la ciudad es un balón de fútbol sucio. Están pegadas todas las partículas diésel de los vehículos, están pegados. Y este polen es mucho más agresivo y capaz de producir más fácilmente alergia que en el campo. En el campo hay mucho más polen, pero menos agresivo. Y aquí en la ciudad es más agresivo.
Doctor Chivato, ya nos ha explicado y ahora mismo lo hemos estado viendo, uno de los motivos por los cuales ha aumentado de una forma tan importante los problemas de tipo alérgico. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué medidas hay que tomar desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista, digamos, de los gobiernos? ¿Qué se puede hacer para intentar evitar esa contaminación tan importante que hay sobre todo en las grandes ciudades?
Bueno, pues tenemos que empezar desde el principio. Tenemos que empezar hablando desde el embarazo. Es cierto que estamos ahora hablando mucho de las bacterias que nos acompañan, del microbioma, y a nivel de la mucosa respiratoria y digestiva, del microbiota respiratorio y microbiota intestinal. Entonces, desde el momento que nace un ser humano, es muy importante, siempre que sea posible, mantener la lactancia materna, porque esa lactancia materna va a ser un factor protector para que se desarrollen alergias. O sea que desde el principio, potenciar siempre que se pueda la lactancia materna. Luego, a efectos individuales, son inaceptables las tasas de fumadores que tenemos todavía. Tenemos muchos pacientes, incluso con asma bronquial, que son fumadores. Y eso ya no podemos echarle la culpa a los políticos. Es una decisión personal. Hay que dejar de fumar. Hay que bajar esas tasas de consumo de la persona y de la familia. Está también demostrado que los hijos de padres fumadores desarrollan más fácilmente una alergia respiratoria que los hijos de padres no fumadores. Y luego ya, a nivel de todos, efectivamente, la contaminación ambiental. Y está demostrado que estas partículas que comentábamos, que se pegan a los pólenes, son de los coches diésel. Los coches diésel tienen el tiempo tasado ya. Es algo que tenemos que pensar, que en muchos años, algunas ciudades como París ya están poniendo un horizonte temporal. Aquí en Madrid tendremos que tomar esa medida, porque hemos visto que es lo que ha disparado la incidencia de alergia respiratoria.
Sí, aquí en Madrid también se está
planteando. Sí, se hablaba para el 2025, según en fin, una reunión a la que asistió Manuela Carmena, y que coincide un poco con lo de algunas medidas tomadas por algunas grandes ciudades como Londres o como París en ese sentido. Pero bueno, claro, la cuestión de medioambiental, bueno, de contaminación es importante, pero también algo que ahora, bueno, yo siempre que puedo lo apunto. Cuando hemos visto que, en fin, es una lástima, pero se han caído árboles como consecuencia de las, en fin, de principalmente por agentes atmosféricos, por el viento, nevadas, lluvias, en fin, hemos tenido un invierno bastante intenso, y aquí lo hemos vivido en la propia capital, hablando del Retiro, distintos parques que se han caído árboles. Claro, esos árboles habrá que sustituirlos, pero igual a la hora de urbanizar las grandes ciudades y de decir, vamos a plantar en el Paseo de la Castellana, que se va a hacer una replantación de 700 nuevas especies, a lo mejor estaría bien tener en cuenta este asunto, un problema de salud pública como es el de el de la alergia, que cada vez afecta a más personas, para que se elija mejor los árboles que se disponen en las calles para que sean menos alergénicos. ¿Eso sería posible?
Eso sería posible, porque estamos hablando, son las gramíneas lo que produce más alergia. No es un típico jardín, un típico parque mediterráneo la utilización de gramíneas. Podemos utilizar otras plantas que efectivamente tienen menos potencial de alergenicidad. En cualquier caso, comentábamos el cambio climático con las arizónicas, comentábamos el caso de los plátanos. Cualquier especie vegetal, si está sometida a contaminación, la planta se estresa, libera unas proteínas de estrés que las hace alergénicas. Con lo cual, es importante qué plantas plantamos en nuestras ciudades, pero mucho más importante es limitar, disminuir los altos índices de contaminantes en la ciudad.
Claro, es que es curioso todo esto, porque cuando se empiezan a pensar en Madrid, comienzos del siglo XX, finales del XIX, Bueno, y en la época de Carlos III, que había que hacer unos parques maravillosos y había que plantar árboles y que la ciudad fuera preciosa, no se plantearon, claro, ni muchísimo
menos. No era un problema.
Y en la actualidad es un problema. Por lo tanto, tenemos que cambiar, ¿no? Que es lo que estaba planteando el otro día. Tenemos que cambiar nuestra idea de las ciudades, ¿no? Van a ser ciudades más desérticas, podemos decir, más como si estuviéramos en un desierto.
Yo creo que más mediterráneas.
Sí, más mediterráneas.
Más mediterráneas. No hace falta tanto césped. Realmente Madrid, después de París, precisamente es la ciudad que tiene más jardines y parques. Es una ciudad maravillosa, fabulosa para pasear. Pero tenemos que pensar en otro tipo de
cambiar las especies.
Cambiar las especies, efectivamente. Y ahí sí que podemos asesorar a los ayuntamientos para que utilicen las menos agresivas.
Bueno, decíamos que uno de repente, que ha sido toda la vida pues inmune a esto de las alergias, de repente un año, este mismo, empieza pues a picar la garganta o a toser, se le enrojecen los ojos, moquea. Puede pensar que estamos ante una alergia. ¿Cómo se diagnostica esa alergia y cómo está uno seguro de que es alergia lo que tiene?
Bueno, nos adelantaba el doctor Gutiérrez que hay unos síntomas iniciales que nos permiten sospechar que hay una alergia. Por ejemplo, una rinitis alérgica, los estornudos, en salva, el picor de la nariz, la secreción nasal acuosa, la obstrucción nasal que no les permite a los pacientes hablar, los ojos enrojecidos, el lagrimeo, el picor de ojos, o cuando hay afectación de vías bajas, la tos, la presión, los ruidos de pecho, la dificultad para respirar. Cuando esto dura más de 4 o 5 días, hay que pensar que no se trata de un catarro. De hecho, las primeras descripciones del doctor Bostock hablaba del catarro estival. No se trata de un catarro estival, se trata de una alergia. Cuando pasa de 5 o 6 días, hay que pensar que puede ser una alergia. Para el diagnóstico de certeza, tenemos muchas pruebas, desde las famosas pruebas cutáneas, también descritas ya en el siglo XIX, a pruebas de diagnóstico de determinación de la inmunoglobulina, que media esta alergia, la inmunoglobulina E, específica para cada alergeno, para cada planta. Entonces podemos hacer un diagnóstico de certeza y eso nos llevará a poder hacer el mejor tratamiento disponible para cada paciente en función de a qué está sensibilizado y de la gravedad del proceso alérgico que tiene.
Y el factor genético, ¿existe una predisposición genética a padecer una polinosis, por ejemplo?
Sí, lo que ocurre es que a diferencia de otras enfermedades no podemos decir es este gen, un único gen. Es muchos genes, es poligénica, es multifactorial. Hay genes que facilitan, por ejemplo, una enfermedad que es como empieza todo también. Hablamos antes del embarazo. Los niños lo primero que padecen es la dermatitis atópica, un eczema en la piel porque tienen una piel más seca y eso tiene una predisposición genética. Por eso también es dentro de la prevención es muy importante cómo cuidamos a nuestros bebés. No hay que abusar de los geles y de los champús muy agresivos. Tanto producto químico, perfumado, coloreado, muy agradable al olfato y a la vista, lo que hace es lesionar el manto ácido de la piel, con lo cual se pierde ese factor de protección de la piel, que es la primera barrera física para defendernos de sustancias como pueden ser determinados alérgenos. Por lo tanto, no abusemos tampoco de bañar tantos a nuestros bebés. Y de esa dermatitis vamos pasando posteriormente a la alergia alimentaria, posteriormente a la rinitis, y en la última barrera, que decía el poeta Mario Benedetti, el poeta uruguayo, es la barrera de rinitis a asma, la frontera, es esa barrera. Entonces tenemos que evitar la progresión, ese escalonamiento de los procesos alérgicos.
Doctor Chivato, nos ha traído una fruta.
Sí, ha traído una manzana.
Sí, sí. ¿Y es que no ha desayunado o va a desayunar fruta?
Quería advertir a nuestros oyentes que cuando alguien le pica la boca comiendo fruta, no es normal. Si alguien nota picor cuando come una manzana, cuando come un melocotón, cuando come melón o come sandía, que piense que puede tratarse de una alergia alimentaria. Algo que está aumentando muchísimo en nuestro medio, porque las proteínas entre los pólenes y las frutas hay proteínas comunes. Y una cosa es respirar el polen en primavera y otra cosa es comerse una fruta, ahora que hay frutas de temporada, sobre todo pensando en la que vienen ahora de melocotón y demás. Entonces, cuando alguien note picor en los labios, muy bien preguntabas antes, hay que hacer el diagnóstico de certeza, porque esto puede empezar con un cuadro de alergia oral leve, pero puede ir evolucionando un cuadro de urticaria, o pueden aparecer cuadros más graves de anafilaxia por frutas o por frutos secos, porque como digo, hay componentes moleculares comunes entre un polen y algunos alimentos de origen vegetal que son los que están aumentando más en frecuencia y en gravedad.
Lo que pasa que es lo que iba a decir de gravedad, lo de la anafilaxia, pues sobre todo la gente que es alérgica a los frutos secos, lo conoce bien, de hecho. En el caso de los polenes nunca se llega a esos cuadros tan extremos, ¿o sí?
Sí, sí. Y precisamente justo ahora en primavera. Cada vez estamos viendo que esto es, entre comillas, como comprar décimos a la lotería. Por ejemplo, un paciente que tenga alergia a los pólenes, que tenga alergia a frutas y hace ejercicio físico intenso ahora en primavera, puede tener una reacción anafiláctica grave. Es un cuadro cuyo nombre es muy aparatoso, anafilaxia inducida por ejercicio físico facilitada o desencadenado por la ingesta de alimentos de origen vegetal. Pero esto también cada vez lo estamos viendo más. Entonces, por eso es importante tener el diagnóstico de certeza. Tengo alergia a esta determinada familia de frutas, no comer estas frutas. Entonces, por eso es importante que se haya estudiado por un servicio de alergología, que tenemos excelentes servicios aquí en la Comunidad de Madrid, para que sea evaluado correctamente.
Y una cuestión, ya que nos ha señalado ese problema de alergias cruzadas, ¿no? Entre alimentos y alergenos de otro tipo de plantas, ¿hay alguna medida, más allá de, en fin, de dejar de comer ese producto, alguna medida de choque para cuando se produce ese tipo de situaciones extremas?
Efectivamente, estamos cambiando el concepto de la relación médico-paciente. Importante el diagnóstico, importante el tratamiento, pero cada vez mucho más la prevención y la educación. Y para eso, en el caso de las anafilaxias, el paciente debe llevar un autoinyectable de adrenalina, porque es lo que va a ser el primer escalón para tratarse él mismo esa reacción tan grave que incluye sintomatología respiratoria, manifestaciones cutáneas, pero puede tener manifestaciones cardiovasculares también, hipotensión, taquicardia, incluso pérdida de conocimiento. Por tanto, el correcto diagnóstico y las medidas de educación al final nos llevan a la prevención, a lo que entendemos ahora por medicina de precisión, medicina personalizada.
Comentamos hace no mucho una iniciativa en Change.org de una madre, de una hija alérgica, que ha instado a todos los colegios de la Comunidad de Madrid a que tengan en los comedores escolares, en realidad más que en los colegios, en cualquier comedor de colectividades donde hay mucha gente, que haya siempre uno de estos inyectables de adrenalina, porque la verdad es que relación coste-resultados es imbatible.
Además es muy sencillo de utilizar, sí, sí. Es muy fácil.
Cuéntanos, ¿cómo es eso?
El doctor Chivato tiene ahora mismo, aquellos amigos que nos estén viendo ahora mismo por internet, lo van a poder ver, lo sencillo que es la utilización. ¿No?
Es quitar el tapón, aplicarlo en el lateral del muslo y se dispara. Se mantiene 10 segundos y se salva una vida.
Más sencillo, imposible. ¿Con ropa y todo?
Sí, a través de un pantalón. A través de un pantalón vaquero sin ningún problema.
¿Y no duele?
No duele, es un pinchazo.
Ya que le está pinchazo.
Estamos salvando la vida.
Hasta yo, que sea antiaguja, no me importaría el pinchazo ese.
Por eso hay que entrenar al paciente. No se trata, por cierto, que a veces los médicos, no sé si sabéis cuánto tardamos en interrumpir a un paciente cuando hablamos, pero
pocos segundos.
16 segundos ya nos dejamos hablar. Fatal. Bueno, pues en el caso este concreto aquí hay que invertir tiempo. Por eso las consultas de educación sanitaria cada vez son más importantes.
Y luego, ¿cómo están los tratamientos? Porque uno siempre tiene la sensación de que un alérgico está medio dormido, porque dice, este está con antihistamínicos, el pobre está ya medio groggy.
Bueno, afortunadamente en los últimos años disponemos de excelentes antihistamínicos que no atraviesan la barrera hematoencefálica y que permiten a cualquiera hacer una vida normal, desde un niño hasta un anciano. Tenemos además, da la casualidad que productos españoles, tenemos la Evastina, que es un producto español, la Rupatadina, que es un producto español, o la Vilastina, que es un producto también español.
Y permiten conducir y llevar una vida...
Comer cualquier alimento, hacer vida normal, trabajar, estudiar. Ahora que vienen los exámenes finales, los alumnos tienen un buen rendimiento escolar, universitario, un profesional tiene un buen rendimiento laboral, no producen absentismo, o sea que antihistamínicos, muy bien. Pero hemos evolucionado mucho también, tenemos muy buenas vacunas para llegar a curar un proceso alérgico respiratorio y en casos graves disponemos ahora de lo que llamamos fármacos biológicos, como son los anticuerpos monoclonales en pacientes muy seleccionados, que podemos llegar a solucionar el problema también.
Pero hablaba de vacunas, las vacunas es una cuestión de tiempo, hay que tener paciencia.
Sí, las vacunas es un tratamiento que lo que intentamos es desensibilizar al paciente frente al polen de gramíneas, al polen de arizónicas, o en otras vacunas para ácaros, o incluso para látex, o incluso para melocotón. Tenemos un amplio espectro de vacunas. Pero sí que es cierto que hay que explicar al paciente la importancia del cumplimiento, porque son tratamientos como mínimo de 3 años. Entonces, hay que explicárselo, hay que convencerle, porque en esta relación médico-paciente cada vez es más importante la participación de las dos partes. No se trata de prescribir, sino que el paciente asuma, ¿no?, y se implique y se comprometa.
Estamos hablando, ya ha aparecido el tema de las vacunas, el tema de los tratamientos, pero también el doctor Chivato también nos comentaba que lo importante es que el paciente se involucre y que le enseñemos al paciente qué medidas puede tomar para evitar el contacto con el alergeno y, por lo tanto, para que no aparezca la reacción. Medidas como la utilización de una mascarilla, la utilización de gafas, el no pasear por un parque cuando hay más polen, ¿son medidas necesarias, medidas buenas? ¿Se deben hacer?
Se deben hacer. Todo lo que sea prevenir, excelente. Entonces hay que conocer el horario de los pólenes. Por ejemplo, ahora que se hace tanto deporte en Madrid, las peores horas para correr son a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Es cuando está el polen a ras de suelo. Luego, cuando va aumentando las horas de sol y de temperatura, el polen sube a capas altas de la atmósfera. Entonces no se debe hacer deporte, por ejemplo, a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde.
Que es cuando la mayoría de la gente puede, por desgracia, también. Porque eso antes de irse a trabajar o cuando terminan, ¿no?
Entonces hay que correr el fin de semana a esas horas que sí se pueden. Las gafas de sol, importantísimo para que se impacte el polen en el cristal de las gafas. Las mascarillas, si se corren a esas horas, también son importantes. Es cierto que la presión de polen es diferente. No es lo mismo Madrid, por ejemplo, que Jaén o Córdoba, el polen del olivo, que son las cifras más altas del mundo. Entonces ahí sí que es obligatorio la utilización de una mascarilla.
Y luego de esos consejos, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el cuidado con tender la ropa al aire libre.
Claro, porque se pueden quedar ahí los pólenes incrustados en la ropa. Hay que tener
estamos
cuidado,
igual, ¿no? A primera hora no correcto. Tender, ¿no? Y a última hora
tampoco.
No tender.
A mitad del día es la mejor hora para hacer actividades al aire libre.
Y hablando de las gafas, yo a los pacientes les recomiendo que utilicen las gafas que utilizan los montañeros, ¿no? Los montañeros utilizan un tipo de gafas que va cubierto por el lateral, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque no se cuela, vamos a decir, el polen, ¿no?
Como si fueran unas gafas de piscina.
Exacto, sí, ¿no? Sí.
Es cierto, porque si hay viento, por ejemplo, y se vean unas gafas normales, se cuela por los laterales. Mm. Totalmente acertado.
Y perdona, Alipio. Y no iba a preguntar, ya hemos estado hablando del tratamiento.
Que no pregunta porque se lo sabe todo.
Sí, no, ¿hacia dónde va el tratamiento y actualmente en qué se está investigando, ¿no? Si hay nuevos tratamientos a la vista, ha hablado ya el doctor Chivato de que en España la industria farmacéutica está muy, muy arriba en todo el tema de alergia. ¿Hacia dónde va la investigación?
Pues vamos hacia esa medicina de precisión que decimos, esa medicina personalizada. Entonces, tenemos que irnos remontando. Por ejemplo, ahora estamos hablando de las bacterias que nos acompañan. Intentar mantener la microbiota más sana, que, por ejemplo, se altera por el uso y abuso de antibióticos, que es otro factor que no hemos hablado. Y aquí en España es algo que hay que educar mucho a la población. No cualquier catarro que utilice un antibiótico, porque eso altera la flora y facilita que aparezcan, por ejemplo, alergias alimentarias. Vamos también a la utilización de mejores vacunas, cada vez más seguras. Seguimos teniendo las vacunas subcutáneas, pero ahora disponemos de vacunas sublinguales, algunas en forma de tabletas frente a las gramíneas, que son muy eficaces y muy seguras. Y en casos extremos estorbiológicos tenemos ahora ya el omalizumab disponible para casos de asma grave, pero van a salir nuevos biológicos frente a diferentes moléculas que están mediando esta reacción alérgica. Es un nombre muy así, anti-IL-5. Vamos a disponer de fármacos en muy poco tiempo para intentar controlar totalmente esto. Pero tenemos que, ya digo, ir al principio, por ejemplo, intentar disminuir la tasa de dermatitis atópica, que es otra epidemia. La semana pasada ha sido la Semana Mundial de la Alergia y la dermatitis atópica era el tema fundamental.
Hablaba el doctor Chivato del tema de los antibióticos, el mal uso que hacemos muchas veces de los antibióticos y el daño que nos hacemos a nosotros y a los demás, a los que vengan después. Pero yo no sé si también con el tema de la automedicación, por ejemplo, con los antihistamínicos. Es muy habitual que alguien tenga una pequeña reacción alérgica en una comida. No te preocupes que te doy un antihistamínico. ¿Eso está bien, mal?
Eso es preocupante porque a nadie se le ocurre tomarse algo para la hipertensión arterial o para la diabetes. Y las enfermedades alérgicas hay que dejar muy claro que son procesos crónicos. Van a afectar muchos años. Entonces el paciente tiene que estar bien diagnosticado y bien tratado. Y efectivamente hay una tendencia a utilizar muchos antihistamínicos que todavía se siguen vendiendo, de los que producen sedación.
De los jarabes que de toda la vida, voy a decir, el polaramine, por ejemplo, que está en muchas casas. Mm-hmm. No, lo siento por los de polaramine, pero no, sí, es que es una cosa que...
antihistamínico de primera generación.
Sí, claro. Y es una cosa que te pasa, que yo lo he visto varias veces, ¿no? Que te sienta, pues tienes una pequeña reacción alérgica, cutánea y tal, y te dicen, no te preocupes, ponte un poquito, o sea, toma una cucharadita de esto y ya está.
Claro. Es muy eficaz, pero tiene ese efecto no deseado de la somnolencia. Entonces, teniendo alternativas que no producen somnolencia, como la loratadina, desloratadina, levocetiricina, las que hemos comentado, Evastina, rupatadina, tenemos un arsenal terapéutico maravilloso.
¿Y quien haya tenido una reacción puntual también tiene que pensar que puede tener una alergia ya crónica a largo plazo? Vamos.
No, por ejemplo, una alergia puntual es una alergia alimentaria. Entonces, hay que estudiarlo perfectamente para ver si son frutos secos, o si son frutas, o si son pescados, o si es marisco. Tiene que saber a qué tiene el paciente.
Uh-huh. Una cuestión así muy rápida. ¿Hay vacunas para personas con alergias a distintos pólenes?
Sí, podemos personalizar el tratamiento. No nos conviene meter muchos pólenes, pero sí podemos utilizar una asociación, por ejemplo, gramíneas y olivo, que es muy frecuente aquí en España.
Pues, doctor Chivato, muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones. Seguramente el tema, da para más, así que contaremos con usted otro día, seguro. Muchísimas gracias por su tiempo y, pues, que son las 11, hemos llegado a las 11. Luis, mañana más.
Sí, venga, hasta mañana.
Ari Piotti, vale. No te digo nada. Dímelo,
no, tú, anda. No, ahora noticias aquí, a las 11 en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Antes del lunes conoceremos al sucesor de Cristina Cifuentes. La incógnita se despejará previamente al comienzo de la ronda de contactos. Lo ha anunciado el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, en una entrevista en la cadena COPE. Maíllo, además, ha asegurado que el actual presidente en funciones, Ángel Garrido, no está descartado y que el proyecto del PP está por encima de las personas.
Nosotros estamos muy satisfechos con la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid en estos años. Por lo tanto, créame que eso no va a tener nada que ver. Va a tener que ver fundamentalmente con cuál es la opinión del partido a nivel de la Comunidad de Madrid, va a tener que ver con cuál es la persona que para este momento político concreto, y no está descartado que sea Ángel Garrido, sinceramente.
Más cosas, nos vamos ahora hasta la calle Alcalá número 700 porque los vecinos piden semáforos y badenes en la vía para reducir la velocidad en ese tramo. Los vecinos quieren evitar así el creciente número de atropellos en la zona.
Porque a veces el sol impide la visibilidad, dependiendo de la hora. Aquí lo que demandamos es que pongan un semáforo ya, porque esto es terrible, es muy peligroso y aquí también hay muchos niños porque hay muchos colegios en la zona. O bien por los árboles no vemos. Entonces, este semáforo o algo que impida, que permita bajar la velocidad, nos va a facilitar un poco la vida.
En Cataluña, intensa actividad parlamentaria que hoy debate en pleno si va a retirar o no la ley de presidencia del orden del día, la que permite la investidura de Puigdemont a distancia. El expresidente catalán reúne este sábado en Berlín a su grupo parlamentario. Y más de 1.300 efectivos participan en el dispositivo de seguridad del Atlético de Madrid-Arsenal que se disputa esta noche en el Wanda Metropolitano, partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa con la última hora deportiva, Laura Cabrera.
Buscando el billete para la final de la Europa League, la cuarta consecutiva en la era Simeone, a las 9:05 recibe al Arsenal el Atlético de Madrid para hacer valer el 1-1 del partido de ida. El Metropolitano acogerá su último partido europeo de la temporada y Simeone, el técnico rojiblanco, pide el apoyo de los suyos.
Nosotros siempre queremos gente que tenga pasión, siempre que queremos gente que tenga ilusión, y bueno, para eso necesitamos mañana hacer un buen partido, tener una gran comunión entre el equipo y la gente, y obviamente enfrentaremos a un rival peligroso, con buenos futbolistas, y seguramente que será un partido bonito para los que lo verán.
Ante las bajas de Juanfran y Bersálico, Tomás es el elegido para ocupar el lateral derecho. Vitolo en la banda izquierda será la otra novedad en el once rojiblanco. Desde la 1:03, todos los detalles en la previa del partido, en el partido de la 1 de Onda Madrid. Desde las 9:15, contamos íntegramente el partido.
Vamos ya con la información de servicio público.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos en directo hasta la DGT para saber cómo se circula a estas horas. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. Afortunadamente ya se ha restablecido la normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo encontramos una incidencia a destacar. Tengan precaución en la 4 a la altura de Valdemoro, ya que tenemos tráfico lento con paradas intermitentes de entrada a la capital. En el resto de vías madrileñas, de momento a esta hora se circula con total normalidad. Eso sí, no bajen la guardia y sean prudentes al volante.
Muy pendientes también de cómo están las calles. Pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues las calles hace rato que se normalizaban completamente. Todos los accesos, el interior, los ejes principales, aunque siempre cabe destacar que en la Gran Vía hay mala circulación, especialmente en los contactos con la Plaza del Callao. En la M30 la circulación es muy fluida, les pedimos mucha precaución a los conductores del puente de Vallecas, porque más arriba tienen cortado el carril derecho por una colisión en sentido Ventas.
Pues así terminamos. Más noticias cuando sean las 12. Siguen en compañía de Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo con Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues eso, vámonos de tapa. Y además, ¿qué te parece, Alipio, si tiramos por lo alto?
Hombre, pues por todo lo alto.
Tirar por lo alto es porque nos vamos a ir al pueblo más alto de la Comunidad de Madrid, a Santa María de la Alameda, que está con una ruta de la tapa con propuestas tan apetecibles como unas croquetas envueltas con jamón ibérico, como una ensaladilla rusa con pan de cristal o como unas revolconas. Son algunas de las exquisiteces que han elaborado los restaurantes de Santa María de la Alameda, como decimos, que nos proponen y nos ofrecen hasta finales de mayo. Vamos, luego cuando termina mayo sigue haciendo de comer, pero ya no está esta ruta de la tapa, ya no se puede picotear así con este plan. Así que vamos a ver qué más nos ofrece. Nos lo cuenta Pilar Rivera con todo detalle. Pilar, buenos días.
Y eso, ¿qué tal? Muy buenos días. Solo para ir abriendo boca, Cristian Belver, de Casa Rubitos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, gracias por abrirnos tu casa a estas horas de la mañana. Tenemos aquí, bueno, no sé por cuál empezar. Las tapas que has preparado para esta segunda edición.
Sí, realmente para toda la semana, ¿eh? Es la segunda edición. Hemos preparado una carrillera al jugo de uva garnacha y vino tinto, un bacalao jarriero y una berza gaditana, que es un plato típico de Cádiz en el que se mezcla legumbre con verduras y carne.
Típico de la casa. Sois de cocinar de puchero.
Eso es, puchero tradicional y con un pelín de modernidad que hay que darle un poquito de chispa también a las cosas.
Y carne de aquí, carne de la tierra de pastos.
Claro, producto de aquí, carne casera y tradicional.
¿Cómo ha ido este puente que acaba de terminar?
La verdad es que no tengo mucha queja. Parece que ya el tiempo nos da un poquito más de tregua, aunque no ha hecho un puente muy, muy bueno, pero la gente ya tiene ganas de salir un poquito, ¿eh?
¿Cuál es el secreto de estas tapas?
Bueno, pues el secreto es cocinar con mucho amor y el cuidado del producto, el servirlo también con mucho cariño y el trato al cliente, que al final es el fundamental para nosotros.
Y Cristian, veo que para todos los gustos, hay carne, hay pescado, hay variedad.
Siempre hay que tener un poquito de variedad, hay que pensar en todos los gustos, la carne, el pescado y la verdura. Es decir, yo creo que al final una dieta equilibrada es fundamental.
No te vayas muy lejos, ahora seguimos hablando de la cocina de Casa Rubitos. Begoña García, alcaldesa en Santa María de la Alameda, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Pues por la ruta de la tapa, ¿no?
empezó el día 27 de abril y llegaremos hasta el último fin de semana de mayo. Yo creo que esto ya está cuajando en Santa María de la Alameda esta ruta. Y pensamos que va a más. Este año han participado 5 restaurantes. Se puede degustar, como muy bien sabes, buenos productos. El producto de Santa María de la Alameda, sobre todo lo que es la ternera de la villa.
Siempre premiada, además, ayer por la Comunidad de Madrid, carne de Guadarrama.
Eso es lo que te iba a decir ayer, galardonada en la Comunidad de Madrid. La IGP de la Sierra de Guadarrama. Pero yo creo que el producto local aquí es bueno. Yo siempre lo digo. ¿Y por qué es bueno? La ganadería es extensiva. Yo creo que los usos, siempre también los repito, los usos son muy importantes. Hay que mantenerlos. No son incompatibles con las protecciones. Y el hecho de que la ganadería sea extensiva, pues va y viene, está constantemente andando por un lado, por otro. El pasto es muy fino porque es un pueblo de alta montaña, tiene 1.465 metros de altura y entonces la ternera es muy buena.
Cristian, el garbanzo no sé si es de Valdemorillo, porque Valdemorillo ahora empieza a cultivar garbanzo propio.
No lo sé, ahí me pillas. Realmente lo compramos aquí. También creemos que es fundamental repartir nuestro dinero, es decir, comprar producto local y dar un poco de margen a los que estamos aquí. Nosotros somos una villa y yo creo que es fundamental que los negocios nos apoyemos, por supuesto.
¿El turista de Santa María de la Alameda tiene un paladar exquisito? ¿Es exigente?
Yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que sí. Yo creo que la exigencia también es fundamental, ¿no? Hay que ser fino en los gustos.
Una manera, sin duda, Begoña, de promocionar el turismo en un municipio y en una zona, la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, a veces un poquito olvidada, ¿no?
Yo creo que sí, es olvidada, pero los serranos somos gente emprendedores, con muchas ganas. Pues oye, tienes este ejemplo de estos 5 restaurantes que han querido sumarse a esta ruta de la tapa porque quieren atraer turismo y, oye, trabajan mucho para ello y ofrecen un producto de calidad porque, como muy bien dices, ayer fue galardonada la IGP de la Sierra de Guadarrama. Y es calidad y excelencia. Nuestro producto hay que venderlo, hay que darlo a conocer a todos los madrileños. Y tú sabes que la Comunidad de Madrid, todo el tema agroalimentario lo está potenciando muchísimo. Nosotros ahora tenemos la feria el día 15 en San Isidro, una feria en el que viene todo es producto de Madrid y artesanos. Y además una feria de ganadera importante, que vamos a más. Es la 7ª feria y cada vez vamos a más. Si a esta feria nos apoya el comercio, como en el caso de los Rubitos, por ejemplo, que estamos hablando ya aquí, participando en estas iniciativas que van de la mano con el ayuntamiento, pues yo creo que podemos hacer grandes cosas en estos municipios que corren el riesgo, pues como otros tantos, del despoblamiento que tanto se habla, que es un problema grave actualmente en toda España, no solamente en la Comunidad de Madrid.
Y después de las tapas, a darse un paseo por el entorno natural impresionante.
Impresionante. Este invierno ha llovido mucho, ha nevado muchísimo y el pueblo está precioso. Llega la primavera con unos colores magníficos, con lo cual yo creo que hay que venir a degustar. La gastronomía es buena, eso doy fe de ello. Y hay que venir a degustar no solamente de nuestros productos, también del campo, de nuestras rutas, que tenemos muchísimas. Y bueno, esto es un mirador por la altura. Yo decía antes 1.465 metros, es un mirador.
Bueno, ¿por cuál empezamos, Cristian?
Mi preferida, desde luego, la carrillera, ¿eh? La carrillera. Me encanta. Pues
empezamos por la carrillera y seguimos, no sé, por el bacalao, por la berza. Difícil me lo pones.
Sí, la verdad que sí. Están todas muy ricas.
Bueno, ¿por qué tienen que venir hasta los Rubitos, los visitantes?
Tienen que venir porque es un entorno, solamente el entorno, lo que es la villa, es maravillosa. Yo creo que destacamos también un poco por la gastronomía de todos los restaurantes de aquí. Y por además un producto de calidad. Es decir, yo creo que venir, dar una vuelta, ver los ríos, subir un poco al monte, estar un rato en el Pinar, estar tan cerca de Madrid, yo creo que relaja muchísimo. Y si luego además terminas con una buena comida, mejor que mejor, ¿no?
No me voy de aquí sin probar las 3 tapas que nos tienes preparadas todos los fines de semana de este mes de mayo, hasta el día 27 de mayo, tapas de altura en Santa María de la Alameda. Y fijaos, a solo una horita de Madrid.
Pues oye, muchísimas gracias. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Pilar, a Santa María de la Alameda, esa ruta de tapas y, en fin, para abrir boca. Y como ya estamos en una hora muy mala para estas cosas, porque cualquier tapita nos podría venir muy bien a cualquiera de los aquí presentes, ¿verdad?
Pues una o dos.
Una o dos, efectivamente. Porque, en fin, llevamos ya muchas horas, pero estaría bien. Bueno, pues ahora es tiempo de conocer algunas de sus preferencias, de sus respuestas a esa pregunta que, como es tradición, les lanzamos a primera hora de la mañana. Y ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda para recordarnos qué pregunta le hacíamos y qué contestaciones nos han dado. Buenas. Cuéntanos.
Buenas, pero que conste que yo ahora ya no me quito de la cabeza a Pilar comiéndose las tapitas que estará ahora mismo.
Ni ninguno de nosotros.
Que aproveche, Pilar, que envidia me das. Bueno, preguntábamos hoy, contábamos la internalización que ha tenido la sentencia de la manada, que ha llegado incluso a producir debate en el Parlamento Europeo. ¿Qué nos han dicho los oyentes sobre este tema? Bueno, pues oyentes como Mamen nos dice lo siguiente, voy a leer. Dice, en relación a la internalización de la sentencia de la manada, me parece fenomenal que trascienda nuestras fronteras. Esa sentencia es lastimosa y no voy a pronunciarme sobre el repugnante voto particular. Estoy encantada de que sea analizada minuciosamente por otros estamentos y de ámbito internacional, para que den al asunto la importancia que merece y que aquí, desde aquí, no se ha considerado de tal importancia. Me refiero en el ámbito juzgador. Me alegro de que se publicite y se remueva hasta el último confín de la tierra. No puede quedarse así e insto a padres, hermanos, amigos, novios, etcétera, a que se pongan en la piel de la muchacha y de todos en general, de todas en general. Un saludo y, como siempre, mis felicitaciones al maravilloso programa que por trabajo apenas puedo escuchar. Mamen. Mamen, dile a tu jefe inmediatamente que te cambie el horario para que nos puedas escuchar.
Pues sí.
Y muchas gracias por tu opinión, por compartir con nosotros tu opinión. Lidia dice que cuanta más repercusión tenga, mejor, porque lo que ha pasado en España también pasa en otros países en los que, lamentablemente, la posición de la mujer todavía tiene mucho que conquistar. Germán dice que ha sido muy fuerte, dice, así que me parece muy bien que intervenga Europa. Juan Antonio nos cuenta que lo que él no entiende es que cómo es posible que España aún no esté adherida a esos convenios. Se refiere a convenios como el Convenio de Estambul, en el cual cualquier agresión sexual se considera violación. Y que es uno de los que en ese debate en el Parlamento Europeo, bueno, pues se va a pedir que todos los países se adhieran, porque solamente hay 17 países de la Unión Europea adheridos. Bueno, pues esperamos que sea así, que se adhieran todos estos países, que esto cambie. Por lo menos el caso, lo decíais en la tertulia, el caso de esta chica va a servir para que, bueno, pues cambien las leyes. Y muchas gracias a todos los oyentes que nos lo están contando.
Pues muy bien. La verdad es que yo creo que es una sentencia que ha conseguido poner de acuerdo a todo el mundo en contra.
Efectivamente.
Sí. Pero bueno.
Pero pues, supone un punto de inflexión.
En fin, sí. Ojalá valga para algo, esta sentencia. Pues nada, Carmen, muchas gracias.
Adiós.
Luego vuelves.
Venga.
Ahora.
Venga, hasta ahora.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues poco a poco va pasando la mañana, son las 11 y 17 y se nos hace corta contándoles cosas interesantes. Hablamos, por ejemplo, ahora de emprendedores y para eso pues necesitamos a Chema Nieto. Chema, que se está haciendo una foto, un selfie.
Un selfie. ¿Para
qué es eso, hijo? Para subirlo a redes.
Claro, los emprendedores aprovechamos estos momentos tan especiales de salir en los medios para luego viralizarlo.
Eso sí.
Otra
palabrota. Monetizar yo también.
Otra palabrota.
Monetizar yo también sé lo que es.
Y el packaging.
No, eso sí, eso ya lo las había de antes.
¿Qué tal? ¿Qué ganas tenía de veros, eh?
Sí, es que llevábamos mucho, echándote de
menos.
Bueno, ¿y qué nos traes hoy?
Pues traemos un proyecto bastante interesante. Bueno, sabéis que el tema de la movilidad, del sector del automóvil, se está viviendo un momento de cambio brutal en todos los sentidos. Las ciudades no caben más coches, los coches eléctricos... tal.
Los diésel se van a ir ya definitivamente a
pues
a
yo,
mundo.
Yo ahí no opino, que nos lo diga nuestro invitado, que es Marco Conde, que tiene un proyecto bastante interesante que da solución a la venta de coches a través de su plataforma Motoreto.
Motoreto.
¿Ha visto qué bien españolizado está?
Sí, qué bien.
Estos son los proyectos que nos gustan.
Clarito, que se entiende, se acuerda a uno, Motoreto, sí que sí.
Buenos días, Marco.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bien.
Oye, lo de los diésel, primera pregunta, porque como él sabe, definitivamente se van a terminar los diésel, el diésel se va a acabar como el frotar.
Creo que no. O sea, por ahí decía, había alguno que decía que se estaba haciendo alguna campaña contra el coche diésel y demás. Pero sí que es cierto que cada vez más las marcas y las ciudades están en contra del diésel por esto de la contaminación y que no a corto plazo, pero yo creo que en un medio plazo sí que por lo menos bajará considerablemente la venta de coches diésel, seguro. Y a final de este año seguro que vemos el típico dato de coches diésel vendidos, coches de gasolina vendidos, y seguro que vemos un gran bajón.
¿Y de eléctrico qué? ¿Es ya una realidad o es solo una utopía inalcanzable viendo cómo está el panorama del coche eléctrico, que no hay hueco, que no...?
Pues Chema, esto es opinión personal, ¿eh? Está muy bien esto del eléctrico, pero creo que no estamos todavía preparados ni tenemos infraestructura para universalizarlo. Porque, simplemente un ejemplo, imaginaos en un bloque de pisos donde viven 200 personas, ¿cuántos cargadores de coches eléctricos necesitaríamos en el típico garaje colectivo que todos tenemos? Es imposible, claro. No tenemos infraestructuras a día de hoy. Dentro de 20 o 50 años, pues sí, seguramente los pisos que se vayan construyendo tendrán este tipo de elementos, pero a día de hoy no lo veo, ¿eh?
No. Bueno,
de todas maneras, ¿de qué va? Claro. Vamos a ir interrogándote como si fueras del Ministerio de Industria.
El debate del coche
y tendrás
eléctrico.
Opinión formada por tu actividad, pero vamos, vienes a hablar de tu libro.
Correcto. Pues bueno, os vengo a hablar de Motoreto.com. ¿Y qué es Motoreto.com? Nosotros nos definimos como el concesionario de los concesionarios. ¿Qué quiere decir esto? Somos una plataforma de anuncios de vehículos de ocasión y kilómetro cero, donde los usuarios que estén buscando cambiar de coche y busquen un coche de estas características, pues van a encontrar siempre coches bajo garantía y únicamente vendidos por profesionales, que es nuestro punto clave.
Esa es la diferencia, ¿no? Porque uno compra un coche de segunda mano a un particular, probablemente te ahorres algún euro, a veces ni eso, pero bueno, la idea es ahorrarse un euro, pero claro, luego tienes cualquier problema y a reclamar al maestro armero. ¿A vosotros se os puede reclamar?
Nosotros no vendemos como tal, únicamente lo que somos es un escaparate donde los concesionarios pueden vender más y pueden vender mejor. Es decir, al final la venta se hace directamente dentro del concesionario. Pero sí, como dices, la principal diferencia es que todos los coches que tenemos son con garantía y ese es el plus que la gente está buscando y que nosotros ofrecemos. Tú entras en motoreto.com y sabes que el anuncio que estás contactando, hay un profesional detrás y que te va a responder en caso de que el día de mañana, si lo compras y te sucede algo, pues te lo cambie o responda.
¿Habéis percibido una situación complicada respecto a los concesionarios? Porque sí que se está comentando que los concesionarios están viviendo un momento difícil y demás. ¿O estáis...? Bueno, ¿cómo colaboráis con los concesionarios?
Os cuento un poco. Al final nosotros, como os comentaba, somos un escaparate para los concesionarios. Lo que les damos es más visibilidad para que vendan más y mejor, como os decía, y les ayudamos a que tengan una mayor rotación de stock. ¿Cómo trabajamos con ellos? Pues empezamos todo este proyecto haciendo un estudio con más de 4.000 concesionarios en toda España para ver cómo estaban trabajando la venta de vehículos de ocasión. Y decidimos poner en marcha esta plataforma de anuncios. Me decías, ¿habéis notado que estén preocupados? Están preocupados porque lo que nos dicen es que es un sector que no se está modernizando tanto como la demanda que hay. Entonces, nosotros lo que intentamos es ayudarles a eso.
¿Y cómo es la demanda que hay? ¿Cómo se está llevando a cabo ese cambio?
Te cuento.
Sí.
Los últimos datos es que se han superado ya los 2 millones de vehículos de ocasión vendidos. Creo que este año, según las asociaciones de vendedores y demás, se puede llegar a cifras de antes de la crisis, a cifras de antes de 2008. No solo eso, sino que cada vez más los españoles nos gastamos más en comprar y adquirir un coche de vehículo, un coche de ocasión, un coche de kilómetro cero. Entonces, todo esto hace que los concesionarios necesiten adaptarse a estas necesidades y los usuarios necesiten más recursos, porque, joder, si cada vez nos gastamos más dinero en un coche de ocasión, por lo menos que nos respondan cuando vamos a comprarlo.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el precio medio que... porque, claro, vosotros realmente os llegan las ofertas que quieren publicitar en vuestra plataforma los distintos concesionarios... ¿Y también particulares o no?
No. En nuestra plataforma solamente se anuncian concesionarios. Tanto concesionarios multimarca, concesionarios uh-huh. oficiales o cada vez más empresas de renting que una vez que tienen uh-huh. vehículos que han sido usados por alquiler, lo que hacen es venderlo. Esos tres tipos de concesionarios son lo que admitimos.
¿Y el uh-huh. precio medio que pueden tener los vehículos que se publicitan a través de vuestra plataforma?
El precio medio de nuestros anuncios está en torno a los 17.000 euros. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que está un poquito por encima del precio medio de venta que actualmente tiene el mercado, que está en torno a unos 14.000, 15.000. ¿Con esto qué conseguimos? El usuario que entra a nuestra plataforma sabe que va a encontrar coches de calidad, es decir, un kilómetro cero de calidad o un vehículo ocasión con pocos kilómetros que insisto, el concesionario que está detrás va a responder porque es un profesional y de ahí este precio. Nosotros, con respecto a otro tipo de plataformas u otros actores que estén dentro del mercado, lo que ofrecemos al usuario es calidad a la hora de comprar un vehículo de ocasión o un vehículo de kilómetro cero.
¿Y tenéis todo tipo de vehículos, Marco? Porque al final vosotros ponéis una serie que supongo
sí,
que serán los que
tengan
los...
suena a moto.
A moto. Supongo que serán los...
Ahora os cuento de dónde viene el motoreto, porque es curioso.
Supongo que serán los propios concesionarios los que os dirán estos coches, pero, por ejemplo, a Lipio se quiere pillar un Ferrari, que le no queda nada, le queda nada para pillarlo.
Me queda nada.
Lo querrá amarillo.
Lo que
eso
amarillo
también, sí, muy probablemente.
Y descapotable.
Bueno, el descapotable le menos importa menos.
Porque con la primavera y el alerta...
Con la alergia no lo quiere, ¿no?
Tapadito.
Mejor tapadito. ¿Se lo podéis conseguir?
Sí, nosotros, de cara a los usuarios, funcionamos de dos maneras. Uno, tú te metes, es una plataforma de anuncios, ¿vale? Pues, como os decía, la principal diferencia es que vas a encontrar vehículos vendidos por concesionarios. Imagínate que tú entras y quieres un Ferrari amarillo con 40.000 kilómetros y una serie de condiciones específicas que dices, pues oye, mira, soy muy caprichoso y quiero este
y
coche.
Un equipamiento extra.
De la leche, pues.
Y súper barato.
Con aire acondicionado.
No, por barato no viene menos ya.
Y resulta que dentro de nuestro filtro te vas a buscar y dice, aparece cero. Vale, pues tenemos la opción, la que nosotros llamamos coche a la carta, en la que el concesionario directamente te busca a ti. Tú rellenas el coche que quieres y en unas 72 horas más o menos, en 3-4 días, nosotros, o bueno, los concesionarios te pasan las ofertas con el coche que tú estés buscando. Es decir, le damos también una vuelta de tuerca.
Uh-huh. Oye, ¿y lo de Motoreto entonces? ¿De qué viene?
Porque se queda ahí
sí, me he quedado pillada porque es que cuando oyes Motoreto te suena a motos, te sí, suena, dices vehículos sí, suena y tal,
no,
y
pero
dices motor.
Queríamos hacer un poquito un juego de palabras con motor y lo que intentamos con Motoreto es personalizar o personificar la imagen de una persona o alguien que te esté ayudando a buscar un vehículo. Entonces viene Motoreto y, de hecho, nuestro nombre cada vez que mandamos un correo o algo de esto es Don Motoreto. Y el logo que tenemos es un señor con un monóculo muy bien cuidado, con un pequeño bigote y que es Don Motoreto, que es el que te ayuda a buscar.
¿Pero tenéis motos también?
No.
¿Motos no? Vale.
Llegarán,
¿y
¿no?
Y vehículos, o sea, tenéis coches, pero luego, por ejemplo, otro tipo de vehículos, más para trabajo, más industriales, furgonetas,
sí, también.
Eso sí, ¿no?
Como al final depende de la oferta y del stock que tengan los concesionarios, nos adaptamos a ellos. Es decir, tú puedes ser un concesionario industrial, perfecto, mientras que cumplan la principal característica, que es ser un concesionario legal, ¿vale? Porque hay concesionarios que nos ha pasado.
¿Hay concesionarios ilegales?
Alegales.
Alegales, vale.
Lo que viene siendo piratillas.
Sí, al final, nosotros...
Poquillo piratillas.
De cada concesionario lo que intentamos es eliminarle este intrusismo que comenta Chema. Y nos valoran precisamente por eso quieren trabajar con nosotros, porque sabe que están compitiendo en igualdad de condiciones y que lo único que tienen con respecto a los otros es su stock. Es decir, entonces jugamos limpio.
Sí, pero que los costes que tienen por tener un negocio en condiciones pues son competencia con otros que están igual que
sí,
ellos.
Sí, es igualdad de condiciones para ellos.
Oye, y otra cosa, ¿cómo salváis el tema? Porque muchas veces uno busca un vehículo de segunda mano, te pones a mirar por concesionarios, como dices tú, que te ofrezcan las garantías, pero resulta que el coche que te mola está en A Coruña. ¿Cómo salváis el tema de las distancias?
Pues en ese sentido trabajamos de una forma que es bastante interesante y a los concesionarios, hablo siempre de los concesionarios porque bueno, es principalmente a los que solventamos el principal problema que tienen. Nosotros mostramos todos los anuncios, es decir, tú te metes ahora mismo aquí a buscar desde Madrid un coche, imagínate, un Seat Ibiza, y a lo mejor resulta que el que te gusta aparece en, yo qué sé,
Granada.
Por ejemplo, contactas con él directamente, que es otra de las características que tiene nuestra plataforma, es decir, que tú el contacto lo haces directamente a través de mensaje con el concesionario de Granada. Tú hablas con él y gestionáis eso de manera directa y sin ningún tipo de intermediario. Ahora bien, que nosotros podemos ayudarte de alguna otra manera, decir, oye, o el concesionario nos dice, oye, ¿podéis conseguirnos un partner que nos lleve el coche? O sí, sí, pero en ese sentido sin ningún problema.
Y también podéis acotar las búsquedas, me refiero. Sí. Yo digo, mira, me voy a quitar de líos y voy a buscar solo concesionarios que estén en Madrid o en alguna provincia más
pero
cercana.
Pero
¿no?
Eso que comentas es importante, porque también tiene que ver mucho con un tema de moda, que es el blockchain, el tema de la... De la validación, ¿no? De que ese coche, a ver, tú tienes que ir a pillarte el coche a Granada, pero lo quieres mañana, claro. Y tú tienes 5 reuniones hoy. Tiene que haber alguien en algún sitio que valide ese coche y que sea objetivo, ¿no? Porque el propio concesionario a lo mejor no es tan objetivo como...
¿Sabes qué pasa, Chema? Que está muy bien todo esto de las modernidades, ¿vale? Digámoslo así, y el ahorrarnos el viajar. Pero hemos hecho un estudio en más de 30.000 usuarios, además sacamos la información hace relativamente poco, y hay tres cosas que preocupan a la gente que está buscando un coche. Una es la garantía que se le ofrece, otra es el precio y otra es el estado del vehículo. Dentro de ese mismo estudio, perdonadme por los datos, ¿vale?
No, no.
Eres un estudioso, ¿eh?
Sí, soy un estudioso. El 42% de los usuarios decían que estarían dispuestos a comprar un coche online, ¿vale? Pero previamente tenían que haber ido a visitarlo. Entonces, ajá, ahí entra en juego una de las principales preocupaciones, que es el estado del vehículo y que el usuario quiere ir a verlo. Entonces, desde nuestro punto de vista, es bastante complicado vender un coche online o vender un coche a distancia sin haberlo visto antes, siendo usado o de ocasión, ¿vale?
Ya, pero es algo que está creciendo, Marcos, eso es una realidad.
Al final, la
inmediatez y las propias empresas, no te estoy hablando solo del particular, las propias empresas que compran flotas de 50, 60 vehículos.
Totalmente.
Necesitan una validación de ese vehículo.
Totalmente, totalmente. Hasta ese punto todavía no hemos llegado porque, insisto, toda esa parte de garantizar el estado del vehículo no depende de nosotros, no somos revisores, nosotros somos un escaparate para los usuarios que están buscando vehículos y un escaparate para los concesionarios que quieran vender más, y esa parte de validación depende del concesionario.
¿Y tu modelo de negocio cuál es? ¿El hecho de por venta de vehículo te llevas una comisión como aquí hacen todos los emprendedores, o a través de la propia publi de los propios concesionarios que pujan por estar arriba de tu página? ¿O?
Nosotros tenemos, el principal modelo de negocio es el pago por suscripción, un clásico. Es decir, ¿por qué hemos apostado por este modelo de negocio? Pues precisamente porque es eso, es un clásico. Hay empresas que lo llevan trabajando un montón de tiempo y es una forma bastante cómoda de cara a los concesionarios. Pero, aparte, tenemos otras vías de negocio, como por ejemplo que los concesionarios compren estos formularios que antes os decía. Alipio quiere un Ferrari. Vale, pues yo quiero un Ferrari y hay concesionarios Ferrari que tienen ese coche. Entonces, entre ellos, pues dices, oye, yo quiero el formulario de Alipio, el concesionario paga por tener ese lead, que se le llama.
Ajá. Vas a hacer pujas ahí entre concesionarios.
Eso es.
Oye, y la manera en la que vosotros presentáis los vehículos, son fotografías, son vídeos, porque hemos visto en plataformas, por ejemplo, de venta de pisos, que sí es verdad que aunque luego la gente, hombre, y todos quieren ver el piso físicamente, pero los vídeos te sirven mucho para decir, oye, pues parece que está bien,
sí, ya
me
no te
interesa
creas que,
esto.
Que tanto gusta ver el piso, ¿eh? Ya hay plataformas ya, que te hacen tal visualización del piso que de alquiler, y hay algunas que lo alquilas directamente.
Si te garantizan que eso que estás viendo es real, es decir,
es que llevan
está
a gente a chequearlo el piso, claro. Por eso decía tan importante lo de la validación.
Volvemos al mismo punto, nos adaptamos, aunque nosotros les presentemos innovaciones, como por ejemplo puede ser, oye, en vez de una foto, mete un vídeo. Claro. Depende de ellos, porque nosotros no tenemos los medios y los recursos de ir a los más de 4.000 concesionarios a grabar vídeos de los coches. Pero sí, si los concesionarios tienen vídeo, nosotros metemos vídeos. Ellos tienen, el 99,9% tiene galería de fotos y cada vez ellos saben que es súper importante tener fotos de calidad y cada vez las fotos son bastante buenas.
Oye, y esto da pie también, como tú como has dicho, eres un estudioso de esto. Es verdad que en el mercado de segunda mano, de ocasión, hay marcas, hay determinados modelos que tienen más éxito que otros. Y marcas que no se comen un rosco, por hablar así en términos muy coloquiales, y otras que, en fin, que están, a lo mejor están sobrevaloradas o no, pero el caso es que es el modelo de coche que más se demanda. ¿Nos puedes decir, a través de vuestra plataforma, que si veis algo en ese sentido?
Claro, te cuento. En cuanto a kilómetro cero, no hay una gran diferencia entre marcas, porque al final es un kilómetro cero, las condiciones y el estado del vehículo es prácticamente nuevo. La diferencia es que el concesionario lo ha matriculado unos meses antes. En cuanto a usados, lógicamente las marcas premium, BMW, Audi, Mercedes, son las que se llevan la palma en cuanto a... Perdón, la palma. El premio, por así decirlo, el éxito en cuanto, en cuanto a búsqueda o demanda por parte de los usuarios. Lo que pasa es que hay todo tipo. Igual que os decía que en nuestra plataforma el precio medio es 17.000 porque la calidad de los anuncios es bastante alta, está el otro extremo, que son aquellos que quieren coches con muchos kilómetros y muy baratos. Es cierto que nosotros, hay alguno por ahí de...
Pero no competís en ese mercado, ¿no?
No es que no compitamos, es que los concesionarios que con los que trabajamos, que son más de 300 en toda España, no trabajan, no tienen ese tipo de coche porque no les sale rentable tener un coche con esas características, para ellos no es negocio.
¿Y qué perfil compra?
¿En nuestra plataforma?
Sí.
Es mayor, bueno, entre 35 y 44 años, hombre y... Y como te digo, con un coste medio cercano a los 17.000. Ojo, he dicho esto de hombre porque al final nosotros tenemos muy segmentado todo el tema de datos, pero cada vez más recibimos consultas por parte de mujeres que están buscando un coche específico o un modelo concreto.
Es que dicen que el perfil de la mujer es verdad que está cambiando un poco el mercado también. Va a comprar a internet los coches, va a reparar los coches a internet por incluso evitarse el contacto con el propio taller, con el concesionario.
En nuestro caso, o sea...
No es la primera vez que lo digo,
Es gratamente, o sea, nos sorprende gratamente porque cuando tú piensas en el sector del coche dices, joder, es algo, unas tareas muy enfocadas al hombre, ¿vale?
Es machista.
Que se me perdone.
No, te lo voy a contar yo en primera persona. Yo me acuerdo hace bastantes años, ya cuando fui a comprarme el coche, fui con el que entonces era mi pareja, que no tenía que ni conducir, y el señor del concesionario se tiró todo el tiempo hablándole a él.
Es así.
Que yo además le preguntaba yo, porque a Sergio le daba lo mismo, y yo le decía, pero bueno, pero tal, no sé qué, y contestaba al otro señor. Entonces, no me extraña lo que está contando ahora mismo.
Es que es un sector, ¿verdad?
Pero, o sea, nosotros arrancamos a final de 2017, en estos pocos mesecitos que llevamos, hemos visto una tendencia alcista de mujeres que buscan un vehículo de ocasión en nuestra plataforma.
Porque no quieren ir al concesionario. Igual que está pasando con los talleres. Reparan a través de internet, contactan y tienen un intermediario, bueno, es verdad.
Que sepáis que no hay carreras amarillos ahora mismo en Motoreto. Tienes varios rojos, varios negros y tienes uno blanco.
Hemos puesto un caso difícil.
Entra en motoreto.com y los estoy mirando.
Pero ya sabes que es a la carta.
Tienes 2, 4, 6, 7 Ferraris.
Pero ahora que dices lo del coche a la carta.
Habrá que verlo, Salipe.
Cuidado, que esto del coche a la carta es también, hacemos una validación bastante curiosa porque hay casos como este, es decir, gente que dice, quiero un Ferrari y que me cueste 3.000 euros y que sea de kilómetro cero. Claro. No, hombre, no. Escúchame. Vamos a ser realistas. Una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que podemos encontrar.
Si lo encuentran, que lo queremos aquí también.
Sí. Parece que es una carta de los Reyes Magos.
Claro. Oye, y también cuéntanos, ¿cómo es vuestro negocio o tu negocio? ¿Cuántas personas estáis implicadas? Porque esto ha supuesto generación de empleo.
Sí, te cuento. Somos tres los fundadores de la plataforma, que nos dimos cuenta de que un sector tan tradicional y que genera tanto, debíamos aportar un valor y darle un poquito una vuelta de tuerca. Y actualmente somos 5 personas en el equipo, con ciertas tareas externalizadas y bueno, ¿generamos empleo? Sí, lo que podemos. Nos gustaría generar más totalmente. Y bueno, nuestra
idea... Tampoco llevan mucho con la plataforma.
No, el último trimestre de 2017,
claro.
Ya digo. Entonces, estamos intentando crecer en términos de números de concesionarios, de anuncios y de usuarios que quieren comprar un coche a través, que quieren encontrar un coche a través de Motoreto, y bueno, a ver cómo terminamos el año. De momento estamos súper contentos porque nos planteamos unos objetivos a principios de año. Ahora en este segundo trimestre ya lo hemos conseguido. Como te decía, tenemos más de 300 concesionarios trabajando con nosotros en toda España, más de 12.000 anuncios.
Y estoy viendo, hay una opción que dice próximamente resérvalo. Eso es cuando no está todavía, no ha salido ni siquiera al mercado.
Sí, puedes contar. No, al mercado no. Puede ser que el concesionario te dé la opción de reservarlo antes de que lo ponga a la venta.
Por eso digo, que antes de que esté en el mercado.
Sí, antes de que salga. Uh-huh. Es muy interesante. Y luego, pues lo que intentamos es, pues como esto del coche a la carta o más cosas que vamos a tener en el futuro, llevar siempre innovaciones tanto para el concesionario como para el usuario para facilitarle a uno vender y a otro encontrar el coche que busca de la forma más sencilla.
Ahí está la clave.
Bueno, pues la verdad es que pinta muy bien. Todavía lleváis poco tiempo. Pero, claro, para esto, como siempre decimos en este apartado, en este avance de lo que es Emprende Madrid, es tener una idea, valorar hasta qué punto eso puede resultar rentable, puede merecer la pena seguir apostando, ver cuál es el mercado y ponerlo en marcha de forma eficaz. Y eso es lo que hacéis vosotros. Asumiendo riesgos, entiendo.
Bueno, muchísimos. Claro. Que se lo pregunte a mi mujer. De forma eficaz, más que eficaz, yo diría.
Y a tu baby, que eres un papito reciente. Un
padre reciente, sí. Más que eficaz, eficiente. Claro. Porque al final, nosotros, Motoreto está. Pese a que hay interés por parte de inversores ahora mismo, pues ahora mismo está financiada con fondos propios y tenemos que buscar la eficiencia más que la eficacia. Es decir, controlar hasta el último euro que metemos dentro de la plataforma para que nos genere el mayor éxito posible, el mayor retorno posible, porque si no, al final esto es hay un saco roto y no es infinito el dinero.
Claro. Bueno, pues eso está muy bien y la idea, la iniciativa. Pero, Chema, cuéntanos qué más cosas nos puedes contar del mundo del emprendimiento aquí en la Comunidad de Madrid.
Hombre, yo os puedo contar algo interesante, que organizamos un evento en el que espero que participéis a Lipio para el próximo 28 de junio. Hacemos un llamamiento a los emprendedores, que es un encuentro entre emprendedores y periodistas, porque consideramos vital que se establezca ese vínculo de relación porque es necesario tanto para el emprendedor el hecho de darse a conocer gracias a este espacio, es una oportunidad para ello, como para el periodista y para los medios de comunicación de incorporar a los emprendedores a nivel publicidad, a nivel impacto mediático y demás, porque también dan noticias que son alegres, como en este caso lo de Motoreto. Así que invitamos a todos los emprendedores el 28 de junio en Alcobendas, celebramos Media Startups Alcobendas. Y luego también tenemos programa el sábado otra vez. Ya es el último, ¿no? Yo creo, porque ya el Atleti no puede subir más, ¿no? Hoy es el partido y ya, ¿no?
O pasa y juega la final o adiós.
Pues otra vez el sábado estaremos por aquí a partir de las 4 de la tarde y hablaremos del emprendimiento en la universidad. Nos vamos a meter en una universidad, en este caso a Francisco de Vitoria, a ver cómo emprender desde ahí. Hablando con el foro de inversores que tienen, hablando con la sección de emprendimiento y con alumni, porque hay buena parte de alumni, exalumnos que se vinculan a la universidad y que están emprendiendo. A ver cómo está saliendo la fórmula, porque antes no se habían educado para ser funcionarios o para trabajar en las corporates, en las grandes empresas. A ver hacia dónde se está educando ahora.
Bueno, pues
el sábado a las 4 de la tarde.
Interesante.
Ni siesta ni fin de semana.
No hay siesta, que valga, efectivamente. Hay que escuchar Emprende Madrid. Pues nada, Chema, muchísimas
gracias,
Chema.
Y Marco, nada, enhorabuena y nada. Y aquí estamos para seguir contando novedades.
Toma ya.
Aquí.
Muchas gracias.
A vosotros.
11:40 de la mañana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente.
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Tu corazón.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues son las 11:42 minutos de la mañana y estamos oyendo esta sintonía de fondo porque ha pasado algo, algo que nos va a contar ahora mismo Nieves Ortiz.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que es algo potente de lo que nos llama la atención en Madrid, teniendo en cuenta que estamos hablando de una mujer retenida dentro de un domicilio por un individuo durante 3 días. Noelia Cañizares es portavoz de Policía Municipal. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de hecho, nos ha llegado la nota de prensa hace un minuto escaso. Sí. Y es por eso por lo que te voy a pedir además que nos des tú toda la información que tengáis en torno a este asunto.
Pues bueno, sucedió en la mañana de ayer. Los agentes de la unidad de distrito de Carabanchel, la oficina de atención al ciudadano, que son los encargados de hacer el seguimiento de las víctimas de violencia de género a través del programa Biogen, hicieron una llamada para contactar con una víctima. Cuando contactan con ella, les manifiesta que está siendo retenida por su agresor y que lleva 3 días retenida. Se personan en el lugar de los hechos y no les abre la puerta a nadie, intentan acceder, acceden a través del portal y cuando llaman a la puerta, el agresor que estaba con la víctima les dice que no hay nadie, que es el hermano de la persona a la que están buscando y que no se encuentra nadie. Motivo por el cual deciden volver a realizar otra segunda llamada al teléfono de la víctima, cogiendo el agresor el teléfono y comprobando que era la persona que estaba detrás de la puerta.
Estamos hablando, Noelia, discúlpame, de un individuo que tenía retenida a su expareja.
A su expareja y sobre el que pesaba una orden de alejamiento sobre ella.
Uh-huh. Y la tenía secuestrada en una vivienda.
Sí, bueno, secuestrada no es la palabra exacta.
Sí, porque no
pedía
retenida.
A cambio de ella, la tenía retenida, uh-huh. Pero no. Entonces los compañeros consiguieron contactar con la madre de la víctima, la cual estaba empezando a recibir también mensajes pidiendo ayuda por parte de su hija. Una vez en el portal, no abre la puerta, no hay manera de acceder al domicilio y la víctima le dice a la madre que por favor entren, que la va a matar. Entonces se organiza in situ un pequeño dispositivo en el que acuden patrullas de atención de la unidad de atención a atención y de apoyo y protección al mayor, mujer y menor, y una unidad de apoyo a la seguridad, que son los que van a conseguir entrar en el domicilio y detener al agresor.
Aquí llama la atención, el relato de los hechos, por lo que estás contando, Noelia, varias cosas. Primero, que ella pudiera contactar incluso con su propio teléfono, estando retenida, con la madre pidiendo ayuda. Lo lógico sería que ella no tuviera ni siquiera un dispositivo móvil, ¿no?, para poder lanzar un mensaje de SOS.
Bueno, la verdad que en este caso el agresor no estuvo en ese sentido muy listo y no le retiró el móvil. Sí le retiró las llaves porque él entraba y salía del domicilio y la retiraba las llaves. Y no podía salir ella del domicilio, pero no tuvo la cautela o tuvo la suerte la víctima que no le quitó el móvil. Entonces, en los momentos en los que pudo pedir ayuda a través de WhatsApp, lo hizo, porque llamadas no le dejaba hacer cuando él estaba presente.
Ya. La tensión que se vivió en esa casa, imaginamos también el estado de nervios para esta mujer que se sabe no solo retenida, sino amenazada de muerte.
Efectivamente, la verdad que para ella fue una suerte el que los compañeros hicieran el seguimiento que se hace habitualmente y se pusieran en contacto con ella, porque según manifestaciones de la propia víctima, los compañeros que le preguntaron que por qué no se había puesto en contacto con ellos, ella manifestaba que era por miedo, que tenía tanto miedo a que él se diera cuenta de que había contactado con la policía que no se atrevía ni siquiera a llamarnos.
Uh-huh. Estaba totalmente atemorizada. De hecho, en su relato ella lo cuenta, ¿no? Lo decís en
ella
la propia
lo cuenta,
nota.
Sí. Una vez que ella me salió del domicilio, se puso en contacto se activaron todos los medios que tenemos a nuestro alcance de psicólogos, AMUR, para que la víctima pudiera tener un poco de apoyo en un momento tan duro.
Uh-huh. Ella decía, entrar que me mata. Eso es una de las frases.
Entrar ya que me mata. Claro, eso fue el detonante para que los compañeros ya se dejaran, por decirlo de una manera un poco coloquial, de literaturas, de intentar negociar el que abriera la puerta y se pusieron en marcha eso, pues que llegara la unidad de apoyo a la seguridad y se consiguiera acceder al domicilio para sacar a la chica.
Y cuando se accede, ¿cuál es la actitud? Bueno, de ella, claro, estaba... han conseguido salvarme.
Ella se la saca del domicilio inmediatamente y a él se le detiene directamente.
Uh-huh. Él está ahora
detenido. Ahí no podemos
detenido.
Andar pendiendo. Está detenido, ha pasado a disposición judicial y hoy se celebrará el juicio rápido.
Uh-huh. Bueno, pues un final feliz para un caso que podría haber sido dramático según
efectivamente la...
la
verdad que en este sentido hay que agradecer pues eso, la labor que hacen los compañeros de la Oficina de Atención al Ciudadano de Distrito, que son los encargados de ponerse en contacto con las víctimas de una manera periódica y que han demostrado que hacen muy bien su trabajo.
Noelia Cañizares, portavoz de Policía Municipal, gracias por
gracias
contarnos y darnos esa última hora de un suceso ocurrido en Madrid. Ha sido liberada esta mujer que llevaba retenida 3 días contra su voluntad por su expareja, que está ahora detenido, y ella afortunadamente a salvo. Y vamos a contaros también una novedad en cuanto al caso del máster. El máster, ya saben ustedes, ya es que lo reducimos tanto.
De Cristina Cifuentes.
Sí, todo el mundo lo entiende,
sí,
yo creo.
La jueza que investiga el título del posgrado de Cristina Cifuentes ha citado como imputada a Cecilia Rosado. Recordarán que Cecilia Rosado es la única profesora cuya firma no aparece como falsificada en el acta de evaluación del trabajo fin de máster y de convalidación de notas. Había varias, bueno, pues como digo, la de esta profesora no aparecía como falsificada. También se cita como imputada a Amalia Calonge, que es la funcionaria que modificó supuestamente las notas de la expresidenta en la intranet de la universidad. Y es que el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, tras recibir de la Fiscalía de Móstoles sus diligencias de investigación, ha decidido hoy ampliar la causa que sigue por presunta falsedad en documento público, también al acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes. Por tanto, esta es la última hora. Imputadas Cecilia Rosado, la única profesora, como digo, que no aparece esa rúbrica en la evaluación del trabajo de fin de máster, y también Amalia Calonge, funcionaria que modificó presuntamente las notas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Pues nada, tú sigue trayéndonos novedades que nos pones al día, fenomenal.
¿Necesitáis algo más? Lo digo
nada,
porque ya está por aquí Álvaro con sus... Yo digo que a mí es que me engancha Álvaro, ahora lo vais a contar.
Bueno, no te vayas, quédate a escucharle con nosotros, porque nos va a contar
claro,
hoy además
con nosotros.
Cosas muy curiosas.
Porque esto del secuestro, bueno, que no es secuestro, que yo he dicho secuestro, pero
una
que es verdad, la detención... Podía ser, en parte, ¿no?, una cosa misteriosa...
Hombre, de misterio nada.
Para
un desgraciado
analizar...
que se dedica a hacer lo que no debe. Eso
sí,
es,
sí, pero que hay cosas
sí, pero...
que es que superan la ficción incluso.
No, pero es verdad que a veces tratamos en el programa... Bueno, buenos días a todos. A veces tratamos en el programa casos que tienen que ver con crímenes, que tienen que ver con sucesos que no están del todo bien resueltos. Y es verdad que la etiqueta misterio simplemente quiere decir algo de lo cual no tenemos la respuesta. Hoy, yo siempre digo, la ciencia en algún momento tendrá la respuesta a todas esas preguntas. Y bueno, esperemos que nos den que pensar y nos den que soñar, porque imagínate que nos dicen, no, la ciencia ha descubierto que no hay absolutamente nada después de la muerte. Bueno, pero realmente... bueno, lo primero, felicitaros en esta sección. Quería felicitaros por la cobertura del 2 de mayo de ayer, que fue una pasada y que la gente así lo notó. La gente iba a la Puerta del Sol para veros y yo creo que tuvo muy buena acogida, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Y claro, me quedé con las ganas de contaros alguna cosita muy
breve.
Quiero contar un misterio de Madrid y después os cuento nuestra aventura en Belchite. Pues quiero contar un misterio de Madrid que tiene, además lo tratamos en los paseos que hacemos de rutas misteriosas, porque es un lugar muy céntrico, muy bonito, ejemplo clarísimo de arquitectura del Madrid de los Austrias, que es el Palacio de Santa Cruz. Lo tenemos en la Plaza de la Provincia, junto, pegado prácticamente a la Plaza Mayor. Y se construye en 1629, por orden de Felipe IV, pues porque se le estaba quedando pequeña la antigua cárcel de la villa y digamos que había overbooking de presos y entonces había que tener un edificio donde poder hacinar, porque así estaban hacinados, a todos los delincuentes de Madrid de aquella época. Se comenta que en aquellos años, ya digo, la cárcel estuvo funcionando hasta 1834, pues en aquellos años había realmente unas condiciones de salud nefastas. Imaginaros estar 24 horas al día a oscuras. Pues algunos de los presos, los que estaban en los calabozos interiores, eso es lo que tenían, porque no había velas y tampoco había luz eléctrica, por lo tanto, 24 horas al día a oscuras dentro de esos calabozos. La locura estaba allí presente, por supuesto. Los castigos de los guardias eran también muy recordados. Fijaros qué curioso, cuando alguien iba a la cárcel aquella época, la época de Lope de Vega, Lope de Vega estuvo en esa cárcel, Félix Lope de Vega, por lo que hoy diríamos por un tuit desafortunado, porque escribió un panfleto difamatorio contra una chica que él quería, que era una noble, Elena Osorio, y ella tenía mucho poder, muchas influencias, y consiguió que el dramaturgo pues diera con sus huesos en esta cárcel. ¿Cómo se le decía a esa época cuando alguien iba a ir a este lugar? que iba a dormir debajo del ángel. Porque si os fijáis en la fachada de este Palacio de Santa Cruz, arriba del todo tenéis un arcángel que está custodiando el lugar. Y yo digo que este arcángel le daba la bienvenida a los presos precisamente al infierno, que era lo que les esperaba en esos calabozos. Torturas, muertes, enfermedades. En 1834 tiene que cerrar porque hay una epidemia de cólera en Madrid. Esa epidemia se culpa al clero, se le culpa a los sacerdotes, y de hecho pues existe un evento histórico en esa misma época que se llama la Matanza de los Frailes. El pueblo exaltado, pensando que ellos habían envenenado las fuentes, van a asaltar conventos, monasterios de Madrid, a expoliarlos y a matar a sus huéspedes, por así decirlo. Entonces, por esta enfermedad, acaban cerrando esta prisión. En esta prisión que también estuvo Luis Candelas, por cierto, nuestro bandolero más famoso de Madrid.
Y que además hay mesones con su nombre.
Exactamente.
Las cuevas de Luis Candelas.
Sus cuevas y demás. Pues Luisito, como le decían, estuvo aquí hasta que en 1837 pues fue condenado a muerte, con esa famosa sentencia "Adiós, patria mía", que dijo pues en el Cadalso. Bueno, pues en esta prisión pasan los años, 10, 20, pasa hasta un siglo, llegamos ya hasta nuestra época, y el pueblo madrileño que sigue pasando por allí, imaginaros pasar por esa zona tan céntrica, los barrotes de los calabozos se pueden ver desde la calle. Imaginaros pasar por allí y escuchar insultos, ruidos de cadenas, latigazos, cuando estaba en funcionamiento de los presos. Uh-huh. Sí, pues cuando pasaron 50 años seguían escuchándose esos ruidos. Y la gente pensó, ¿qué pasa en el Palacio de Santa Cruz? Y aquí está la hipótesis. Se sabe que murieron muchos presos en su interior. Podrían ser los propios presos, las almas en pena de estos, según cuenta la leyenda, o podrían ser también los propios carceleros, que como se fueron de la mano, pues estarían ahí, digamos, purgando sus pecados después de la muerte.
Hombre, no, yo prefiero pensar que son los carceleros.
Claro, claro. Además se sabe que murieron dos personas en un incendio en 1791, y lo que tiene que ver con toda la actualidad. Ayer, 2 uh-huh. de mayo, pero nos tenemos que ir a 1808, ya sabéis, la entrada en Madrid, la invasión uh-huh. de los franceses, y el pueblo se rebela. Y los reclusos también se rebelan. Y le dicen, uh-huh. hay una carta, un recluso que se llama Javier Cayón, junto con 93 presos, firman una carta diciendo: queremos que nos dejéis salir para luchar contra los franceses de esta cárcel de uh-huh. corte. Claro, le preguntamos a los oyentes, ¿qué pensáis que el carcelero hizo? O sea, que era tonto así. Sí, claro, salir ahí a luchar y luego vais a volver, ¿no? Pues les dejó salir. El carcelero que se llamaba Félix Ángel.
Te advierto que es que en aquella época toda mano era buena, ¿eh?
Sí, yo creo que contra los franceses. Efectivamente, dijo salir y que cunda el caos y mientras tanto nosotros nos escapamos. Pero realmente que han quedado como héroes anónimos. Se sabe que alguno murió y se sabe que regresaron encima. Cumplieron con su palabra. Robaron un cañón en la Plaza Mayor, lo utilizaron contra las tropas francesas.
Mira qué bien ahí las habilidades.
Sí, sí, claro. Y todos los objetos que pudieron robar por el camino los utilizaban, pues eso, una piedra, un palo, lo que fuera, para combatir a los franceses. Y una vez ya terminó un poco la refriega, volvieron a la cárcel. Y bueno, se sabe que algunos no, pero la mayoría volvieron, porque alguno falleció y otro parece ser que se quedó pasando la noche con su mujer. Uh-huh. Pero realmente es curioso que quedan como héroes anónimos de ese 2 de mayo. Y por eso que ya contabas esta anécdota del Madrid misterioso.
Qué bueno.
Que enlaza uh-huh. muy bien con, por cierto, hoy en día es el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sí.
Y sigue habiendo fenómenos extraños. Uh-huh. ¿Lo dicen?
¿Ah, sí?
¿Quién lo dice? Los vigilantes, que son los únicos que tienen que estar allí solitos, igual que aquí en Telemadrid y en Onda Madrid, los que se quedan solos cuando ya aquí no hay nadie. Tenéis que ver cómo es esto un sábado por la noche. Pues da verdadero miedo. Y estar en un sitio como esto, que se sabe que los calabozos estaban en el sótano, paseando, haciendo la ronda, hombre, pues a veces sientes una presencia a tu alrededor, una puerta se cierra sola o un ruido de pasos que te está persiguiendo. Esto sucede. Hay edificios en los que ya se acabaron sus fenómenos, pero hay otros que parece ser que hoy en día continúan. Y para eso estamos nosotros, para documentarlos uh-huh. y para comentarlos.
Oye, y habéis tenido oportunidad también de visitar, no a lo mejor sí. ese edificio, pero si habéis estado en Belchite, ¿no?
Sí, 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 sí. Quería contaros un poquito porque este sábado vamos a desgranarlo perfectamente. Hemos estado en un lugar que ha quedado como icono de un pueblo azotado por la Guerra Civil, la Batalla de Belchite, se recuerda, en 1937, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre, las tropas republicanas intentan penetrar en este pueblo, que en aquella época era muy importante en la comarca, era una zona estratégica. De hecho, fue una zona pues muy próspera. Tuvo un cine, tuvo un casino, tuvo varias iglesias bastante imponentes que se conservan hoy en día más o menos bien, y realmente, quiero decir, no era un pueblecito, en la zona, era en la comarca, era
una
un punto de referencia.
¿No?
Sobre todo también estratégico, porque estaba muy cerquita a Zaragoza y el ejército republicano iba hacia Zaragoza. Eso les entretuvo y por ese eso fue uno de los motivos por los que, digamos que, se entorpeció toda la contienda. Y, pero claro, en Belchite ha habido otras batallas. Sabemos que ha habido, pues, en la Guerra de la Independencia, por ejemplo, y en las guerras carlistas también ha sido escenario de batallas. Así que es normal que una zona con tanta tragedia, después se le ocurra a una persona que le tenemos la entrevista para el programa del sábado, que es un investigador que se llama Carlos Bogdanich, se le ocurre en 1986 que tal vez sea un lugar propicio para colocar una grabadora y ver qué pasa. Y vamos a escuchar primero cómo nos cuenta él, cómo fue la entrada que tuvieron al pueblo y cómo colocaron las grabadoras allí.
Llegamos al pueblo y empezamos a recorrerlo en principio. Hay que recordar que también era luna nueva, el del mes de octubre del año 86, y al haber luna nueva no había nada de luz de luna, por lo tanto teníamos que movernos con linternas. Y empezamos a recorrer primero las zonas que teníamos más a mano, y en aquel entonces se podía entrar por cualquier lado al pueblo viejo, y a mí me dio la sensación de que había un sitio más adecuado para ello, y en eso no me equivoqué, que es la iglesia de San Martín, que es donde montamos todos los equipos. Pusimos dos micrófonos con cables blindados a bastantes metros de donde estaba el equipo de grabación, y cuando poníamos en funcionamiento todo el equipo de grabar, nos retirábamos del sitio y nos íbamos bastante lejos, nos metíamos dentro del coche con el cual habíamos ido ahí y esperábamos el tiempo suficiente, calculábamos el tiempo suficiente para que las cintas grabasen, y al exacto tiempo íbamos nuevamente a cambiar la cinta y continuar la grabación.
Fijaros, grabadoras de cinta, que cada media hora había que salir a cambiarlas, estuvieron 5 horas. En aquella época se podía meter el coche dentro de las ruinas y esperando 5 horas metidos en el coche, cada media hora se ponían una alarma para no quedarse dormidos, y pues iban al lugar para recoger la cinta y poner una nueva. ¿Qué grabaron? Pues vamos a escuchar un ejemplo. Estos sonidos son sonidos de guerra, son sonidos de maquinarias antiguas, son sonidos de tanques, de aviones y los bombazos que se han escuchado muy claramente. Estos sonidos, en aquel año 1986, se lo muestran a diferentes expertos y su conclusión, pues que habían grabado algo, los ecos del pasado.
Madre mía, ecos de lo remoto, su propio nombre indica.
Sí, señor. Pues con Álvaro Martín todos los sábados a la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada. Muchas gracias por
este avance. Un abrazo para todos.
Vale, son las 12 horas de información aquí en Onda Madrid.